Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchas gracias por estar ahí. Nosotros encantados un día más de poder compartir con ustedes dos horas de radio, de deporte y de lo que se tercie, que para eso es viernes y que para eso tenemos el oasis de libertad. Y además con temperaturas cálidas, pasamos del calor al frío y del frío al calor en un santiamén, así están los cuerpos y así están, por supuesto, también las cabezas, si es que esto no puede ser bueno. 10 de marzo, Eri, el Día Mundial de muchas cosas, algunas te van a sorprender incluso.
¿Sí?
Sí, señor.
¿Me van a gustar?
Por ejemplo, hoy es el Día Mundial del riñón.
Me gusta el riñón.
Bueno, no, pero el riñón humano.
Sí, sí, me gustan los riñones.
Ah, vale, vale. ¿Pero te los comes también o qué?
No, no, pero hacen su función.
Por supuesto, claro, y tan importante claro. Que es. Pues eso, hay que preservar la salud a través de los riñones. Es el Día Mundial de las Juezas. Que está bien. Está
me gustan
bien.
Las juezas.
Esto lo propuso la Asamblea General de las Naciones Unidas, que hoy fuera el Día Mundial de las Juezas. Es el Día Mundial de la Peluca. Gracias a la iniciativa que tuvo una tienda de disfraces de Dinamarca. Y la que más te va a gustar, hoy es el Día Mundial de la Gaita.
¡Hombre!
Ay, amigo, para un asturiano el Día Mundial de la Gaita tiene su aquel, ¿eh?
Gallina sí, de sí. Piel.
Esto a instancias de la Sociedad de la Gaita, la Bagpipe Society, que bagpipe debe ser gaita en inglés.
Bolsa y pipe de pipa.
De pipa.
De tubo.
¿Sabías que era bagpipe?
¿En inglés? Sí, sí, sí.
Ah, sí, 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 sí. Pues la Bagpipe Society propuso que, propuso que hoy fuera el Día Mundial de la Gaita, y así es, Día Mundial de muchas cosas, de las juezas, del riñón, de las pelucas y de la gaita. Pues eso está muy bien, felicidades a todos los involucrados en este aspecto. El que no está para celebraciones, ni mucho menos, es el Barça, que hoy, tal y como se esperaba, ha visto cómo la Fiscalía ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona. Acusa como persona jurídica al club, al Fútbol Club Barcelona, y a los expresidentes Bartomeu y Rosell por un delito, dice el informe, continuado en los negocios en su modalidad de fraude deportivo. Ambos expresidentes están imputados por un delito de administración desleal y también están acusados Albert Soler y Óscar Grau, exintegrantes de la directiva del Fútbol Club Barcelona. La Fiscalía dice en su informe que alcanzaron un acuerdo con Negreira a cambio de dinero para que realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase. Y dice además que en los resultados de las competiciones. Esta es la acusación. Luego, evidentemente, hay que demostrarlo y un juez tiene que tomar una determinación. Añade el informe de la Fiscalía que las facturas que alcanzaron desde el 2001 al 2018 7,3 millones de euros no respondían a ninguna prestación o asesoramiento técnico real. Ahora todo queda, por lo tanto, en manos del juez. Paralelamente, Xavi Estrada Fernández, que hoy ha hecho de VAR, y por cierto, con vaya actuación, en el partido entre el Cádiz y el Getafe, ha depositado una fianza de 3.000 euros para seguir adelante con la querella que presentó. Pero en este caso, la querella está presentada contra Enríquez Negreira, contra su hijo y contra la empresa de ambos. Y la jueza debe decidir si admite o no ahora esta querella. Vamos a ver qué consecuencias tiene este asunto, porque a nivel europeo, ya nos lo adelantó Fouto y hoy se está hablando mucho de ello, a nivel europeo también puede tener consecuencias para el Fútbol Club Barcelona. ¿Por qué? El artículo 4 de la UEFA contempla que se puede excluir a un equipo al haber participado en la alteración ilícita de encuentros tanto a nivel nacional como internacional. O sea que ahora la UEFA esperará el dictamen de la jueza, ya tendrá el informe del fiscal para analizar desde su punto de vista si hay alteración o no de esos resultados. Cuidado con las consecuencias de este caso. Joan Ballori, COPE Barcelona. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué consecuencias, qué reacciones ha provocado esta historia de hoy?
Bueno, pues el escrito duro, 12 páginas, como decías, la mayoría de las argumentaciones y los datos ya los hemos ido conociendo en los últimos días, pero sobre todo hay un par de cosas nuevas o que llaman la atención. Una es que finalmente entre los denunciados sí que está Sandro Rosell, que es un tema técnico. Podría ser que los presuntos delitos que denuncia Fiscalía en el caso de Rosell no hubieran prescrito y por eso está entre los denunciados. Y después la clave para mí es lo que tú comentabas ahora, es lo que podemos leer en esa denuncia, en el punto número 3, que es donde dice que Rosell y Bartomeu alcanzaron un acuerdo verbal confidencial con Enríquez Negreira para que realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en decisiones arbitrales. Eso traducido quiere decir que el Barça le pagó a Enríquez Negreira para que los árbitros pitasen a su favor. Ahora el próximo paso es que el juez admita o no a trámite la denuncia. Con los expertos con los que yo he hablado me dicen que es un trámite rápido, que va a ser cuestión de días y que es prácticamente seguro que se va a admitir a trámite y se va a abrir ahí el periodo de instrucción. Y luego te puedo contar también, Joseba, no hay comunicado oficial, pero sí me llega una valoración de esta denuncia por parte del Barça. Que lo que me dicen es que era un escenario que para ellos era previsible, sobre todo desde que un árbitro, Estrada Fernández, presentó una denuncia en el juzgado, que la opinión del fiscal es una hipótesis investigativa preliminar, que aquí lo importante va a ser la investigación judicial, que ahí es donde se va a confirmar o a rechazar cualquier hipótesis, que el Barça, como es lógico, va a colaborar en la investigación en todo lo que haga falta, y el Barça reitera una vez más, insiste, quiere dejar muy claro que nunca ha comprado ningún árbitro y que nunca ha pretendido influir en decisiones arbitrales.
Muy bien, pues ahora toca esperar si se da el visto bueno a esta historia y a partir de ahí cuáles son las investigaciones que se producen y cuál es la decisión del juez en caso de que admita el informe presentado hoy por la Fiscalía. Oye, yo en un asunto en lo deportivo, ¿Lewandowski puede llegar al partido del domingo en San Mamés?
Sí, llega, sí. Llega.
Ah, hoy, llega seguro. Hoy,
sí, ayer ya hizo parte del entrenamiento con el grupo, esta tarde el equipo ha entrenado, ha trabajado, Lewandowski ya ha hecho todo el entrenamiento con el grupo, así que mañana tiene que estar en la lista de convocados a disposición de Xavi para el partido de San Mamés. Te recuerdo que Araujo va a ser baja por sanción y que también van a ser baja Pedri y Dembélé, que continúan lesionados.
Muy bien. Gracias, Jan. Un abrazo hasta mañana.
Un abrazo, chao.
El que no jugará mañana precisamente será Benzema en el partido que abrirá la jornada del sábado a las 2 de la tarde de mañana en San Martín entre el Madrid y el Español. Y junto a la eliminación del Paris Saint-Germain ha reabierto el debate sobre la necesidad de reforzar la delantera del Real Madrid. Y ahí, por supuesto, emerge la figura de Kylian Mbappé. Se le ha cuestionado al respecto a Carlo Ancelotti, al técnico del Madrid, y ha dejado muy claro que casi, casi mejor no preguntarle ya más.
A mí me gustaría saber si a Carlo Ancelotti le gustaría que el Real Madrid fichase a Kylian Mbappé.
Yo creo que es una pregunta que me puede hacer hoy, me puede hacer en 3 días, me puede hacer en una semana, me puede hacer en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Es una pregunta que nunca contestaré.
Pues ya saben, nunca contestará a una pregunta relacionada con Kylian Mbappé. Le podemos preguntar 1000 veces, pero no la va a responder. Ha comenzado la 24ª jornada de Liga en Primera División, lo ha hecho en el Estadio del Cádiz, en el nuevo Mirandilla, y ha comenzado con vaya sainete. Sí, vaya sainete para empezar. Si empezamos así la jornada, ¿cómo vamos a terminar? Al final, Cádiz 2, Getafe 2. Ha marcado Rubén Sobrino el 1-0 en la recta final de la primera parte. Ha empatado Unal en la segunda de penalti de VAR, por una patada de Escalante al propio Enes Unal. En la recta final del partido, Rubén Alcaraz ha marcado de penalti por mano de Domingos Duarte, que le ha costado además la segunda tarjeta amarilla y por lo tanto la expulsión. Y se descuentan 10 minutos en la segunda parte. Pasa el minuto 100. El partido sigue. No sabemos muy bien por qué. Cuando está a punto de cumplirse el 101, es decir, ya había transcurrido esos 10 minutos del descuento, centro del Getafe, toca ligeramente la mano del Pacha Espino, no lo ve nadie excepto el VAR. El partido se da prácticamente por finalizado, a no ser que el VAR haya visto algo que el árbitro no ha visto, y efectivamente, había visto esa mano del Pacha Espino.
Fíjate cómo será que Mata, que era el destinatario del último balón colgado del Getafe, hace lo posible por intentar hacer ver que hay un penalti de Fali sobre él en un forcejeo, y luego lo que acaba apareciendo es este penalti por mano. Sí. Estábamos todos mirando al forcejeo y de repente, ¡ay, qué ha pasado! ¡Uy, uy! ¿Cuánto tarda en el chequeo final este de los árbitros? Y ¡pum!
Penalti. Ha vuelto a marcar Enes Unal, empate a 2. Después de la transformación del penalti y el final del partido, ha habido tangana Ha sido expulsado Iza porque le ha metido un pescozón a Juan Iglesias, que se ha quejado además de que un objeto le ha golpeado en la cabeza, un objeto procedente supuestamente de la grada. Así que vamos a esperar la redacción del acta de Hernández Hernández para ver si recoge ese capítulo. Anteriormente Hernández Hernández ya había parado el partido porque ha recogido un mechero del césped y ha obligado al delegado de campo a que anunciaran por megafonía que no se volvía a tirar nada, y hasta que se anuncie eso ya saben que no se puede reanudar el juego. La cosa es que al final empate a dos, el Cádiz es decimoquinto con 27 puntos, dos más que el descenso, y el Getafe es decimosexto con 26 puntos, es decir, uno más que el descenso. Y así han valorado los dos entrenadores lo sucedido en la recta final del partido. El cabreo, por supuesto, era el de Sergio.
No voy a hablar de los árbitros, me permitiréis. Estoy tan cabreado que no puedo hablar de ellos. Si hablara del árbitro, me sancionarían. Prefiero no hablar. Prefiero que vosotros sabréis lo la crónica, porque estoy bastante, bastante cabreado. A nosotros, por reglamento, parece que son 10 minutos todos los partidos. Es una sensación de frustración, una sensación. O sea, no somos un equipo que hayamos perdido el tiempo para el partido hoy. No creo que se hayan sumado 10 minutos. Aparte de eso, bueno, que no me quiero calentar, me quiero centrar, enfatizar y priorizar lo que ha sido lo deportivo, que en lo deportivo creo que hemos hecho más que suficiente para llevarnos el partido. Es verdad que el primer penalti el futbolista está de espaldas a la portería, el segundo penalti está girado. Bueno, yo creo que, bueno, no quiero calentarme, prefiero dejarlo así y quedarme con el partido.
Estamos en esta dinámica de este tipo de penaltis. Nosotros hemos sufrido mucho también este año, penaltis de este nivel. Pero bueno, a veces te van a favor y a veces en contra. Es el fútbol que tenemos. Meter la pelota en el área ya tiene premio, porque pasan cosas.
Sí, sí, desde luego. Pasan cosas, pasan muchas cosas, muchas más de las que nos podíamos pensar nosotros. Pero yo creo que lo más destacable es por qué ha dejado Hernández Hernández que el partido siguiera cuando se ha cumplido el minuto 100.
Al menos en la televisión no se ha visto el gesto
este de uno más.
Uno más, que yo creo que tranquiliza mucho a la gente porque sabes a lo que te expones. O sea, añadían 10, estamos en el 110... Y estaba claro que se iba a jugar un minuto más por lo que fuera, porque el árbitro entendió que se había perdido tiempo o lo que fuera. Pero el gesto elocuente este, ya no solo para la televisión y para nosotros, sino para el estadio, parece ser que no se percibió bien. Pero a mí no me pareció demasiado cantoso un descuento de 10 minutos, porque prácticamente 4 se perdieron en el primer penalti, 3 en el segundo, más los cambios y tal. Y encima hay una recomendación que viene de la International Board y de los órganos supranacionales y tal, de que haya descuentos tirando hacia lo del Mundial, pues... Le ha tocado al Cádiz dos veces, pues le ha tocado, pero...
Bueno, pues al final empate a dos. En segunda se juega del Oviedo 0, Tenerife 0, y del fútbol internacional destacamos un resultado de la Liga Italiana, la Spezia 2, Inter de Milán 1. En Doha ha sido operado Neymar, operación que se ha saldado con éxito, aunque ya saben que el brasileño no volverá a jugar esta temporada. Y la agenda del fin de semana, empezamos mañana a las 2, como hemos dicho, en el Bernabéu, con el Real Madrid Español, a las 4 y cuarto Elche Valladolid, a las 6 y media Celta Rayo, y a las 9 de la noche Valencia Osasuna. El domingo a las 2, Mallorca Real Sociedad, a las 4 y cuarto Sevilla Almería, vaya partido este. A las 6 y media Villarreal Betis, y cerramos en San Mamés con el Athletic Barça. Y el lunes a las 9 de la noche se cierra la jornada número 24 en Montilivi con el partido entre el Girona y el Atlético de Madrid. Carlo Ancelotti ha hablado, además de lo que hemos escuchado, sobre la situación que vive su equipo en la Liga, y ha hecho una curiosísima reflexión.
Esto pasa todos los años, que cuando algo pasa, que hay momento un poco más difícil de lo normal, empiezan las críticas. No tengo necesidad de volver a 2015, puedo volver al año pasado también, después el Barcelona, puedo volver al año antes cuando estuvo en el Everton. O sea, no tengo que ir atrás. Cada año pasa, ¿no? Esto es mi trabajo. Yo la lluvia fina no la oigo, y si la oigo me meto la umbrella.
La lluvia umbrella, fina no umbrella, la oigo y si la oigo me meto la umbrella en paraguas.
My umbrella.
Se supone, ¿no?
Sí,
pero hay una mezcla entre el italiano, el español, el inglés... La
no, umbrella es en italiano. Las chicas del Giro, que tú lo conoces bien, son sí. Umbrelinas.
¿Ah, sí?
Sí. Anda. Las que llevan la sombrilla con los colores de los maillots son umbrelinas.
¿Umbrelinas?
Sí.
Anda, qué cosas más curiosas. En fin. Enhorabuena al Villarreal, porque a esta hora está celebrando el centenario de la creación del club en su estadio, en el estadio de la Cerámica. El margen del fútbol, Euroliga, Fenerbahce 81, Barça 73 y Baskonia 92, Mónaco 102. John Rahn ha abandonado el The Players, el que está considerado como el quinto torneo más importante del año. Lo ha hecho por problemas de estómago, por una gastroenteritis. Y en ciclismo, la etapa de la París-Niza se ha suspendido por el viento, y en la Tirreno de Adriático ha ganado Primoz Roglic, que es el nuevo líder de esta carrera. Y por supuesto, como es viernes, tendremos el campo del gas. Inside, I hope. Quiero recordar a estos avezados periodistas que integran el equipo del Partidazo que los grupos rock son los que
han hecho las jóvenes, melos, sobre todo.
Sí. Las mejores baladas de la historia de la música, ¿eh? ¿Eh? Un respeto.
Un respeto
a la música, por favor, porque hoy hemos decidido poner esta canción y bueno, me han llovido ya críticas desde el propio equipo. Bueno, este es el grupo Mr. Big, que se despide, ha anunciado una gira de despedida que empezará este verano en Asia y que en próximas semanas anunciará las fechas que tiene previstas para Europa y América. Después de que se muriera en el 2018 su baterista, Pat Torpy, a partir de ahí ya el grupo entró en declive y han decidido dejarlo definitivamente después de esta gira en la que evidentemente sonará To Be With You. When we could be together, baby, you can make my life worthwhile. Las 11 y 46, hora menos en Canarias. Vamos a ver si esta música sirve para calmar, para templar un poco los ánimos en el Cádiz, en este Mirandilla, Nuevo Mirandilla, donde se ha producido ese desenlace tan inesperado y que ha terminado con el Cádiz 2, Getafe 2. Ahí está Rubén López. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Bajan las pulsaciones ya?
Pues te diría que no.
No.
Te diría que no, porque hasta uno que está trabajando incluso lo echan de un sitio para meterse en otro. Pero bueno, las cosas de los partidos, del nuevo fútbol que tenemos ahora. Bueno, la habéis escuchado antes, el cabreo de Sergio, que ha intentado morderse la lengua varias veces, al final se le ha escapado que se va con un cabreo morrocotudo por todo. Yo creo que eso, más que los penaltis, que ya entramos en lo que se pita ahora y lo que no se pita, es por el tiempo de descuento, como él dice, porque son 10 minutos, pasan los 10 minutos, el Getafe en ese tiempo de descuento ha hecho un cambio y dice Sergio que encima que el que hace el cambio es el Getafe, parece que el beneficiado es el Getafe, porque se añade más tiempo cuando él no ha hecho ningún cambio en el descuento, ¿no? Y claro, ya es que no es nuevo, porque el Cádiz viene de un descuento la semana pasada en Anoeta de 9 o 10, que ya entraremos de que si era justo o no era justo ese tiempo de descuento, viene hace dos semanas de un descuento que llegó a 13 minutos también aquí en Carranza, y como él ha dicho, es que se nos escapa la victoria, dice él, por factores externos, ¿no? Que como tal y como él la ha explicado, la verdad es que el cabreo gordísimo, no había visto yo así a Sergio, de que es entrenador del Cádiz, con esa manera, esa aceleración de pulsaciones, y la verdad es que el partido final se ha calentado una barbaridad, la expulsión de Iza Carcelén, que tenemos que ver el acta para ver qué explica Hernández, y la situación, lo cuento de... que no se me enfaden de Getafe, lo cuento de la perspectiva del Cádiz, la sensación es que al Cádiz le sigue faltando esa pizca de suerte, véase con el VAR, véase con el arbitraje, véase con el tiempo de descuento, que pues le está impidiendo quizás pues terminar de sacar la cabeza, que le está costando mucho, como es lógico, como todos los equipos de abajo, ¿no?
Claro, es que dos puntos, que se te vayan dos puntos en el minuto 101 y con un penalti de ese tipo, pues evidentemente escuece
claro,
mucho.
Claro, y que no es la primera vez, que le pasó en Girona también en la primera vuelta, le ha pasado en otros partidos, ya sabemos que ha hecho comunicados el Cádiz, que Vizcaíno tiene una guerra ahí con Rubiales, con el VAR, y que al final pasa lo que pasa, y el partido se ha calentado muchísimo, y con lo que ha pasado en el terreno de juego, y también con la grada, con esos lanzamientos que ha habido en la zona de fondo sur, cuando el Getafe ha celebrado con todo su derecho, como es lógico, el gol en esa zona, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa ahora, vamos a ver qué pone el acta, vamos a ver la sanción que le cae a Iza, vamos a ver también qué dice el árbitro de ese lanzamiento de objetos, porque me parece a mí que va a tener este partido su repercusión más allá de lo que ha pasado esta noche.
Pues sí, pues esperamos la redacción del acta. Si hay alguna reacción más, nos llamas desde Cádiz. Gracias Rubén, un abrazo, hasta mañana.
Gracias Joseba.
Las 11 y 49, hora menos en Canarias. Es momento del Oasis. Esta casa es el... Misto caja bate escutan, ez daukazu beste. Guretzako berezia zara, ez daukazu beste. Naufrago izateko gida liburuan bat, ederetan eder. Guretzako berezia zara, guretzako berezia zara, guretzako berezia bae. Hoy tengo un problema, Eri.
Sí, ya sé cuál.
Veo Tomás Guases por todas partes.
Sí.
No sé por qué.
Además, en momentos vitales diferentes, ¿no?
Sí. Sí, sí. Sí, sí, es verdad. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Me hubiera encantado ser Umbrelina y al otro Tomás Guas también. Todavía tenemos tiempo. Ser magníficas Umbrelinas.
Es que hoy no sé si darte paso a ti o dar paso... Hola, Tomás Guas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Tú eres Tomás, ¿verdad?
Tomás, uno de ellos, sí.
Y te apellidas Guas.
Guas, sí, sí.
¿Y tienes algo que ver con el otro Tomás Guas?
Creo que es el que me pagó los zapatos, el colegio y todo eso, sí.
¿Es cierto eso, Tomás Guas?
Es el Tomás Guas quinto.
¿Quinto?
Sí.
Cuarto.
El quinto,
bueno, perdemos,
quinto de España, cuarto de Tabarnia, ¿no?
Pero, exacto.
Pero sí, hay quinto también.
Hay quinto y espero ver sexto y séptimo.
Hasta el 14.
No os estrujáis mucho en la cabeza de la familia para poner los nombres.
Ha dicho hasta el 14, ¿eh? Fíjate. El 14, precisamente. 14.
Pero esto es una familia seria. ¿Cómo se tiene que llamar un hijo mío? ¿Leoncio?
No, es verdad.
Todavía se le hubieran puesto... A este le hubieran puesto Vinicius, por ejemplo.
Eso sí, pero claro, Vinicius no existía en aquellos tiempos.
No existía, ¿verdad? No había ni Brasil existía.
Ahora, hubieras tenido dos bien puestos si a Susana le hubieras puesto Tomasa. Eso ya hubiera sido ya el remate total, ¿eh?
Pero, sí, sí, pero me hubieran echado.
¿Por qué está Tomás Guas hijo aquí en el estudio? Pues ahora lo contamos. Antes, Víctor Fernández de Sevilla. Hola, Víctor.
¡Fernández!
Sí, don Joseba, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? Buenas noches. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal estás?
Gracias por invitarme a este oasis de libertad en el que vemos la luz, ¿no? Más allá de las obras del Bernabéu y la lesión de Benzema, ¿no?
¿Has visto ya el Bernabéu, el vídeo que circula con la cubierta cerrada y todo? ¿Lo has visto?
No.
Yo he estado esta mañana.
¿Has estado?
Sí, estuve en el tour del Bernabéu con mis señores padres que han venido por mi cumpleaños.
Ah, mira.
Y estuvimos por allí, sí. Y ahí están. Debajo de la lona hay gente que trabaja, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, sí, claro, sí. Claro.
Bien, recuperado don Joseba. Tenía que tomar fuerza para combatir la idiocia, porque muchas veces la idiocia o te apartas un poco o tienes que acudir al botín eutanásico. Pero en fin, y es mejor apartarse.
El botín eutanásico, madre.
Botiquín eutanásico, o como otra opción, abrir la ventana y arrojarse al vacío, ¿no?
¿Qué animales?
O sea, que es lejos de venir relajado, has venido todavía más alterado.
No, exactamente.
Sí. Es que no sé si has podido comprobar que cuando estás te dan por todas partes, pero si faltas te dan también por todas partes.
Porque la semana pasada fuiste
el objeto de las críticas por tu ausencia en el Oasis.
¿Por parte de quién?
Por parte de muchos oyentes.
El pueblo.
Claro.
Ah, por parte de oyentes.
Bueno, sí.
Pues adelante, ¿no? Sí. Estoy acostumbrado a ser el muñequito del pim pam pum, ¿no? Sí. No te preocupes.
La verdad es que tu sustituto salió indemne, ¿eh? de la presencia en el Oasis.
Ocaña me dijo, ¿no?
Sí,
que
señor,
tuvo unas
señor.
Actuaciones, ¿no?
Sí. Aquí puso a cada uno en su sitio y...
Brillante. Bien,
brillante, sí.
Estuvo como, estaría como siempre brillante, ¿no?
Sí,
a su altísimo nivel.
Sí, señor. Germán Dovarro, hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal todo?
Muy bien,
muy bien. Muy
qué
bien.
Alegría escucharos, de verdad, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
A los Tomases, a ti, a Eriki, a Víctor, que ha vuelto al redil. Oye, y os digo una cosa, estoy
solo flipando. Falta Negreira.
Escúchame, déjate de Negreiras. ¿Sabes con lo que estoy alucinando yo?
¿Con qué?
O sea, el Depor contra el Castilla, contra el filial del Madrid, el domingo, y ha vendido todas las entradas.
Hombre, claro. No me digas.
Todas. O sea, Riazor está lleno. Vamos a ver, hay 25.000 abonados y, por tanto, a lo mejor no llega a haber 32.000 personas en el estadio. Que el récord, recuerdo, lo batió el Murcia hace nada con casi 28.000. A lo mejor al final hay 24 o 26, pero ahora mismo no queda una entrada a la venta para un partido de Primera Federación Depor Castilla. Es flipante.
Joder,
flipante.
Qué barbaridad. Bueno, pues que lo disfruten los aficionados y los jugadores también, claro, y sobre todo los del Castilla, que no están acostumbrados.
Hay más allá del Madrid.
Hay vida más allá del tobillo de Hazard, efectivamente.
Sí, bueno, pero está el Castilla ahí molestando.
Sí, exactamente. Gran equipo, por cierto.
Claro, que si no fuese.
Claro.
Capitaneado y dirigido por Raúl.
La sombra capitalina está
es muy alargada,
sí,
por supuesto que sí. Hugo Ballester, Valencia, hola Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Todo bien por allí?
Todo bien, no hay guas.
¿Espíritu festivo? Bueno, eso es debatible, pero bueno. ¿Espíritu festivo en la capital del Turia?
Espíritu lo hay, en sí. Según quién, en los no, que no, pueden.
Digo en general, ante la cercanía del 19 de marzo.
No tengo el dato exacto, pero mañana... creo que hay 164, 170 verbenas en Valencia.
¿En la ciudad?
En la calle.
¿170 verbenas?
Sí.
Sí, hombre, y tanto.
Uy.
Solo mañana, Solo mañana.
Mataría a tres del estudio por estar allí.
Y estamos a día 10 de marzo.
O sea,
verbena, qué palabra más...
Antigua, sí, ¿no?
Sí, más antigua, ¿no? Verbenas. Sí,
oye,
¿no?
Es muy bonito, es muy bonito. En mi pueblo las fiestas había verbenas.
Y sí, sí, por eso. Por
ya
eso,
ya bonito, han ido desapareciendo con el paso del tiempo. Verbenas. Desapareciendo. Ahora hay es más que, DJs es que, y estas
Víctor,
cosas.
Víctor, a mí lo de disco móvil me suena...
No, no, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, no, por eso no, sí. Me agrada, ¿no? Por
qué bonito, no, la vena de la paloma, las
casales abiertos míticas, con sus carpas y...
Pero un momento.
Paella. Mira, pero, mañana hay mucha paella pondrán, en la calle.
No pondrán reggaetón, ¿no?
Pondrán de todo. Hombre, pondrán todo, de todo. No, por Dios. De Paquito el Chocolatero hasta...
Bueno, Paquito
hasta
el Chocolatero, quieras. Aceptable. Hombre, pero ahora, reggaetón,
ahora,
por
ahora,
Dios.
Ahora hay orquestas muy mimetizadas con el desarrollo y con la evolución de la música, ¿eh? Que te hacen actuaciones...
Víctor, toca disfrutar...
Rafael y Camilo VI, ¿eh?
Y también padecer. O sea, hay que saber asumirlo
todo. No, yo he tenido los últimos días un acceso a la música del reggaetón y...
Y así te quedaste, ¿no?
Y me he quedado helado. Ya. Pero en fin.
¿Y por qué has tenido un acceso al reggaetón?
Porque de vez en cuando abro unas ventanas al mundo y me acerco a mis sobrinos. Y entonces me explican qué es lo que hay más allá, ¿no?
Ya.
Y claro, y como yo vivo al margen, yo me quedo sorprendido. Que es una cosa que me quedo
creí que era por Estrellita, como decías lo de abrir las ventanas. No, Estrellita a reggaetón.
¿Sabes? No, Estrellita ya no quiere saber. No, mirando, sí, en la pandemia sí, porque no podía salir.
No, me ha dicho que un día os va a mandar un mensaje.
Oh, pues por ejemplo, ¿verdad? Dios, no sí, será verdad.
Sí, sí,
oh.
Sí. Pues el otro día, dice, sí, por supuesto.
Lo esperamos con ansiedad, por supuesto.
Panorama tocan dos fallas en Valencia. De hecho, va a empezar la gira ahí, que es la orquesta más valorada, sin duda, en España. El 17 de marzo en la falla Manuel Mellá y Fuster, con Carlos Cortina. Y luego la semana siguiente vuelve a tocar por ahí.
¿Cómo te gustan, Eric, y las orquestas?
Soy muy fan. Y Mario es muy fan nuestro también. Y Lito, y bueno, toda esa gente.
Sí, sí, sí. Sí.
Y la falla Els Barris.
Anda, que
Els Barris, el 25 de marzo.
Barrio será, ¿no?
En los pueblos de Galicia, cuando ponen una orquesta a un lado y otra a otro, para una y empieza la otra y están ahí hasta las 6 de la mañana, desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Y que no son buenas las gallegas,
famosas. Aquí está la orquesta Monte Carlo, por ejemplo, lleva muchos años en... circulando y ya os digo, mañana desde primera hora hay paellas en muchas fallas, en muchas maravilla. Calles de Valencia y luego ya se empalma con, como digo, la noche que va a ser
larga. Enfadado, ¿o qué?
En Galicia han estado luchando, no sé cómo ha acabado la historia, igual Germán lo sabe, para que la verbena gallega, por la cultura que hay allí, sea patrimonio de la humanidad inmaterial.
Sí, de momento no hay resolución al respecto, al menos que yo sepa.
Estáis a todo, ¿eh? Wow. Qué barbaridad.
Es que las verbenas son...
¿Sabéis quién está familiarizado con las nuevas tendencias musicales y con el reggaetón?
Es un bueno.
Juan Gato. Hola, Gato. ¿Qué tal? Muy buena.
Por favor.
Buenas noches. Lo que pasa me queda sorprendido, que estemos hablando de verbena nosotros y Víctor hablando de reggaetón.
Sí, sí, es un poco el mundo al revés, es verdad.
Habrás perreado, ¿no, Víctor? Me imagino.
No, por Dios, hasta ahí podíamos...
Twerking, te imaginas.
Además ha sido un contacto simplemente informativo.
Claro. O sea, has abierto la ventana y la has cerrado enseguida. Porque claro,
perreado, dice Gato.
Ya que te metes en ese berenjenal y hay que hacerlo todo.
Gato, yo hay gente que veo hacer twerking estas cosas y da gusto verla, y otra da vergüenza ajena, ¿eh? O sea, que a veces es mejor ser prudente que hacer el ridículo espantoso.
Hombre, Víctor tendría lo suyo, ¿eh?
Vamos a ver, yo haría
el ridículo. Un momento, que yo no he ido a ningún lugar de moda ni a ninguna bucería, vamos a ver. Que ha sido en un tren dando unas explicaciones, yo no vi en ningún lado.
Pero ¿has practicado haciendo twerking o...?
No, por Dios, ha sido a través de unos aparatos musicales de estos modernos y unos cascos, simplemente. Hasta ahí llego, de ahí no paso.
Vamos.
¿Tienes alguna cuestión de recibo, Gato?
Muy bien. Una cosa nada más, que de verdad que le he echado... Tiene mucho hater, Víctor, es verdad. Tiene mucho hater.
No, es verdad.
Pero lo que tiene Melchor es hater, que lo defensor, ¿eh?
¿Melchor?
Sí, nos meten mucha tralla.
A vosotros no, me meten a mí.
También.
Me meten una estafa, pero bueno.
Recibimos nosotros porque tú no tienes Twitter, niño.
No ya, pero me llegan, me mandan así algún correo.
Le faltamos al respeto y tal, que no lo dejamos hablar.
A Mel, pero si a Mel lo adoramos y tiene su espacio aquí y le tratamos
los
con cariño.
Los haters dicen que no tratamos bien a Melchor y que pasamos muy por encima del caso Negreira.
Sí, es verdad. Sí,
pero si el caso Negreira acaba de ser alumbrado.
Un traje la semana pasada.
Esos son los haters.
Hemos empezado a probar por ahí y nos está esperando ahora Emilio Cortés para que nos aclare un poco qué quiere decir este informe de la Fiscalía.
Una cosa, ser hater significa... poner la radio y subir el volumen, claro.
Víctor, los haters son los que más escuchan el programa, para empezar.
Pero haters,
¿qué es lo que
es? Los que
te critican son...
Los juegos reunidos, hater es odiador.
Un alero del Panathinaiko.
El que odia.
Hater.
Bueno, pues hoy vamos a incluir en este arranque del Oasis a un integrante más que ha venido con Tomás Guas Junior. que es Robert Hernando. Y mucha gente se preguntará, ¿y quién es Robert Hernando? Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. Buenas noches.
Pues Robert Hernando, entre otras cosas, es el directivo más joven que ha habido en la historia del Español, por ejemplo, ¿no?
Sí, cierto, cierto. Estuve en la época de Daniel Sánchez Llibre, con 27 añitos, y estuve 6 años ahí de consejero. Y bueno, fueron 6 años extraordinarios de mi vida. La verdad es que me lo pasé bomba representando al club en el tema peñístico, en el tema social, y la verdad es que, bueno, fue una experiencia inolvidable, claro.
Ahora, Robert está viviendo, tienes 48 años, ¿no?
Sí, 48.
Ahora está viviendo otra experiencia que nada tiene que ver con aquella que cuando estuvo en el Español. Todo lo contrario, es una experiencia, pues es una experiencia muy dura y de la que está tratando de salir. Porque me llamó Tomás un día esta semana, y me dijo, oye, tienes que enterarte de esta historia. Se presenta un libro en Madrid, ya se ha presentado en Barcelona, y se presenta el viernes en Madrid un libro que ha escrito Robert Hernando y que es un libro muy interesante. El título ya conmueve un poco, ¿eh? El título del libro es El cáncer partido a partido, firmando el empate. Con lo cual nos hacemos una idea de por dónde vienen las cosas. Y sí, es que sí. Tú sufres cáncer.
Sí, yo desde noviembre del 2020 me diagnosticaron un mieloma múltiple, que es un cáncer declarado incurable, que es un cáncer hematológico de la sangre. Y bueno, a partir de ahí pues fue toda una odisea de médicos, clínicas. He pasado por un ensayo clínico que me salvó la vida casi al límite. En agosto me hicieron un trasplante de médula y bueno, y ahora sigo luchando contra él en otro ensayo clínico. Y bueno, lo que he querido transmitir en este libro es pues mi experiencia personal. O sea, me he abierto un canal, he escrito todo lo que se me pasaba por la cabeza, porque yo tengo 3 novelas publicadas de ficción.
Sí, es el cuarto libro que has escrito.
Sí, sí. Pero claro, escribir ficción es otra historia, es inventar personajes, inventar tramas, y es mucho más divertido, ¿no? Pero cuando hablas de ti y de una experiencia tan dura como la que he vivido y estoy viviendo, pues cuesta más. Pero yo también me ha servido un poco como terapia, y creo que también sirve pues a la gente que está pasando por un proceso similar, a familiares, pero sobre todo para la gente sana, que como yo tiene una vida normal, una vida, pues una familia normal, un trabajo normal, y al día siguiente, pues de todo eso solo tienes cáncer. Se te trunca la vida cambia totalmente, y a partir de ahí tu vida es un calvario de hospitales, de quimioterapias y de tratamientos. Y bueno, yo desde el punto de vista mío de forofo fanático del Español, pues en este libro también lo que explico un poco es cómo me ha servido a mí el fútbol y en general, y en particular el Español, para afrontar esta enfermedad.
Firmando el empate. Hay muchas conexiones con el mundo perico, ¿no?
Sí, sí.
Me imagino, ¿no?
Sí, porque yo creo que con el cáncer es un buen resultado firmar el empate, porque hay mucha gente que son enfermedades incurables, pero que lo llegas a cronificar y puedes vivir muchos años con ello, gracias a Dios, a las tecnologías, a los avances ahora de la ciencia, pues se puede, ¿no? Y yo siempre digo que he jugado ya a los 90 minutos la prórroga y que no quiero chutar penaltis, no quiero jugármela a la cara.
Con los descuentos que hay ahora ya puedes estar tranquilo.
Mejor el replay, ¿no?
Sí, sí,
mejor
claro,
el replay.
Mejor claro, el replay.
Claro,
y entonces por eso digo de coletilla que firmando el empate.
Entenderás, Robert, que claro, cuando llega este libro llega a las manos de la gente, lo primero que provoca es decir, ostras, yo me lo quito de encima, yo no quiero leer esto.
Sí,
yo no quiero saber esa historia. Básicamente por el miedo que tenemos, ¿no? Por el temor que tenemos al cáncer y a una enfermedad, por no saber cómo afrontarla, y porque cada vez que oímos esa palabra, pues se nos viene un poco el mundo encima, ¿no?
Sí, lo que pasa que está teniendo una aceptación muy, muy grande, y la gente lo está cogiendo muy bien, y la gente sí que es cierto, claro, que lo lee, entonces te manda mensajes y te dice, ostras, he tenido que parar en la página tal porque ya no podía más. Pero luego también hay anécdotas divertidas que voy entrelazando. Y hay cosas pues que es muy ameno, no intento meter el dedo en la llaga, en lo escabroso, sino que intento explicarlo pues de una manera natural. Al final lo que tú dices, mucha gente parece que el cáncer es un tabú, pero al final el cáncer es cáncer, hay que tratarlo como es, no se tienen que utilizar eufemismos de que si la enfermedad, de que es cáncer, y por desgracia cada vez hay más gente que lo sufre. La Asociación Española contra el Cáncer está diciendo que viene una pandemia de cáncer, que hay muchísima gente que lo va a coger en estos próximos años y, por lo tanto, tenemos que darle naturalidad e intentar, entre todos, presionar para que la clase política invierta en investigación y desarrollo, claro. Que eso es lo que realmente salva vidas, de verdad.
Claro, es que antes del programa precisamente estábamos hablando de lo importante que es la evolución en los tratamientos que hay, porque tenemos casos cercanos en los que dices, joder, nos ha tocado casos que en unas circunstancias como estas, de hace 20 años, esa vida hubiera terminado. Y ahora mismo se están dando pasos, avances como los que te está pasando a ti, ¿no?
Sí, sí, sin duda. O sea, a mí me cuando me dieron el primer tratamiento tenía que acabar en un trasplante de médula, que digamos es el tratamiento convencional del mieloma, pero me falló el tratamiento y entonces al no bajar la enfermedad no me podían hacer el trasplante, entonces me pusieron en un ensayo que venía de Estados Unidos en el hospital de Badalona, en Canruti, y me cortó la enfermedad de golpe 9 meses y eso permitió que luego me hicieran el trasplante, y ese ensayo hace 2 años no existía, claro. Simplemente no existía, entonces claro, avanza rápido, debería avanzar más. Pero claro, esto te salva la vida. Yo sin ese ensayo pues ya no estaría aquí con vosotros. Entonces, ahora voy a otro ensayo que también ha ido
muy bien. El martes vas al taller otra vez, ¿no?
El martes vuelvo a ingresar para un ensayo clínico, 2 días solo, porque al ser el primer pinchazo me tienen en observación y si todo va bien pues seguiré unos ciclos y unas pautas y todo es gracias a la ciencia y los investigadores.
Pues ojalá se siga invirtiendo en ese aspecto y ojalá se sigan encontrando las soluciones a esta maldita enfermedad que, como dice Robert, cada vez está afectando a más gente. Tomás, tú fuiste el responsable de la presentación el miércoles, ¿no?, en Barcelona.
Sí, 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 que estuvimos. Yo os quiero decir que la vida crónica tiene años vividos. Tíos como este del cuajo y de la valentía de este, yo he conocido muy pocos. Y además te digo que hablo por mí, por mi familia, es de las personas, él y todos los suyos, que más quiero y más he querido siempre. Y que ojalá esto las ha pasado canutas, como os imaginaréis, y que esto tenga el final que todos esperamos. Y que mañana el Madrid se equivoque. Y el Robert el martes entre el hospital con el Español con 30 puntos. Sería un gran detalle por parte del Madrid. Sí, o sea, que ha empatado el Girona y no sé quién más.
Si ya le han regalado la Liga al Barça.
Ahora ya 0-1, y si no, ya saldrá, si tiene que salir.
Que nos dejen a nosotros salvarnos.
Naturalmente, hombre, que también, si el Español no ha robado a nadie, criatura. Claro. Mañana, cállate.
Al contrario.
El cáncer partido a partido, firmando el empate. Muy recomendable, ¿eh? Este libro que ha escrito Robert Hernando y que nos abre los ojos ante una realidad a la que muchas veces le volvemos la vista o la dejamos a un lado. Y que es necesario afrontar para saber de qué estamos hablando y cómo se puede curar y cómo se puede tratar toda esta historia que tan lejos nos pilla muchas veces, pero que en cuanto menos te lo esperas, pum, lo tienes ahí a la vuelta de la esquina. Robert, muchas gracias por venir. Ha sido
gracias
un placer.
A vosotros.
Que tengas mucha suerte a partir
pa
del
casa,
martes.
Casa, que os conozco, para casa, ¿eh?
Bueno, con un guas ir a casa es complicado.
Igual,
¿eh?
Por eso digo.
Una paradita haremos.
¿No? Para casa.
Claro, una parada técnica.
Para echar gasolina.
Claro que sí. Robert, que vaya todo muy bien. Mucha suerte, ¿eh?
Gracias, de verdad.
Besos, queridos.
Cris, ¿qué están diciendo los oyentes en las redes sociales?
Muy buenas, Joseba. Muy buenas, Oasis. ¿Qué tal? Pues ya están enviando nuestros oyentes mensajes al 637-230010. Ese es el WhatsApp del programa y en @partidazocope en Twitter e Instagram. Dice un oyente, soy yo, a la Liga no le interesa que se quede el Cádiz en primera. Qué vergüenza que pasado el minuto de añadido deje seguir la jugada y pite penalti cuando se debería de haber pitado el final. Qué malo es Hernández. Otro desastre más en el arbitraje español hoy con el Cádiz-Getafe. Esta liga se cae a pedazos, no hay por dónde cogerla. Decía otro oyente, harto del fútbol con un VAR protagonista y que quita las ganas de ver el fútbol. No, no importa los equipos, esto es insoportable, no quiero saber nada más del fútbol. Y otro oyente decía, el Barcelona tiene que bajar a segunda división y perder todos los títulos manchados por este escándalo sin precedentes en el fútbol mundial. Ya no solo nuestro fútbol es malo, sino que encima ahora con el escándalo de Negreira nos llamarán corruptos. Voy a ir eligiendo equipo en la Premier. Decía otro oyente, muchas gracias don Joseba por la mención del Día Mundial del Riñón. Aquí un oyente fiel de toda la vida y trasplantado de riñón hace 15 años. Siempre juntos, siempre con vosotros. Y por último, si os parece, vamos a escuchar a un oyente hablando sobre el caso Negreira.
Solamente una preguntita, es que no entiendo por qué Sandro Rosell y Bertomeu están imputados y Laporta, que cuadruplicó el jornal a este personaje, no está imputado. ¿Sabíais explicármelo?
Pues me imagino será porque hay unos plazos en los que prescriben los supuestos delitos y eso provoca que los que lleguen antes de la fecha que se estime oportuna, que en este caso son 3 años, pues esos no cuentan. Pero por, como existe esa duda...
Ha sido llamado a declarar.
Sí, sí, pues como existe esa duda, enseguida se lo preguntamos a Emilio Cortés. Las 12 y 10, hora menos en Canarias, estamos en el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow.
¿Ha subido Will Smith a bofetear al presentador?
No lo sé, no ha quedado
claro. Porque era Chris Rock y se lo merecía,
además,
seguro.
Yo no sé si han cortado...
Yo pensé que es que estaba ensayado. Porque
los
no
Oscars, mucho más que cine.
La madrugada del domingo al lunes en COPE, especial noche de Oscars.
Juntos vamos a vivir una noche distinta, una noche especial, que para nosotros será histórica.
Desde la 1:30 de la madrugada y hasta las 5 de la mañana, te contamos la fiesta más importante del cine en una edición especial de La Noche de Adolfo Arjona.
Estas cosas son las que le dan salsilla.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ACC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y normal que pienses algo así.
Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los ¿y si entra alguien? ¿Y si ha pasado algo?
Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos.
Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. ¡Ese alboroto inconfundible de nuestra afición! Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Enfermedades raras, trastornos que afectan... número reducido de personas.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía. Perdona, que me cuesta aún hablar de ello. Afecta a los niños, están entre 1 de cada 5.000.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
Hay muchas personas que conllevan una enfermedad rara y no se investiga. Y la desesperación de su familia es brutal.
Y las madres con vástagos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es? Où t'es papa? Où t'es?
La Las 12 y 14, hora menos en Canarias, estamos en el Oasis de Libertad. Estamos aquí todos, Tomás, está Víctor Fernández, está Germán, está Hugo, está Eri, está Gato. Esto es como una rueda de prensa, ¿eh? Todas las dudas que tengáis a partir de ahora respecto al caso Enrique Negreira se la podéis preguntar a Emilio Cortés, nuestro catedrático de Derecho Penal.
Dicho lo cual, está pasando punto por punto lo que él desde el primer día dice que va a pasar.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, compañía, dos cuestiones previas, si me permite.
Las que quieras.
Un abrazo muy fuerte para Robert, todo mi cariño y todo mi apoyo.
Muchas gracias.
Y decir que me siento honrado de entrar en este oasis, ¿eh? Ay, que siempre Dios. Lo escucho.
Bueno, Emilio, no diga usted eso. Qué
maravilla. Tienes que hacer méritos todavía, ¿eh? A ver,
cómo le ponemos bueno, pero ya, no, hombre, pero no ya por lo menos eso. De becario, ¿eh? Por lo menos, estoy asomando el hocico, ya es algo.
Después, puedes llevar alguna cornada, ¿eh? Sí,
sí. A ver qué opina cuando se vaya, Gato.
Oye, Emilio, la primera pregunta que te traslado, la que nos preguntaba este oyente al que hemos escuchado, ¿por qué Bartomeu, por qué Rosell y por qué no el resto?
La explicación más razonable será la que tú apuntabas, que estará prescrito para unos y para otros no. O bien, el caudal de indicios que hay se dirigen hacia determinadas personas que, por tanto, tienen que tener la condición de investigada y otras que pueden inicialmente comparecer como testigos, pero que anfibiamente, con el avance del procedimiento, pueden terminar en investigados. Igual que los investigados pueden terminar en testigos. El proceso penal en eso es muy versátil, es muy elástico. Por tanto, vamos a esperar a ver las primeras diligencias judiciales hacia dónde se orientan.
El paso que se ha dado hoy es el que vaticinaste, es un paso absolutamente normal dentro de la justicia, ¿no?
Sí, la Fiscalía ha terminado su labor, una labor de investigación que es un poco más mutilada que la que tienen los órganos judiciales, considera que hay indicios de criminalidad y lo pone en conocimiento de la autoridad judicial para que ya inicie una instrucción en sentido estricto, con todas las garantías plenas y procesales y con una capacidad mucho más amplia de indagar y de investigar que la que tiene la Fiscalía, que está, como digo, un poquito más limitada en eso.
¿Tú crees que el juez, en este caso el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, dará el visto bueno a este informe presentado y que abrirá diligencias?
Sí, hombre, lleva el aval de la Fiscalía. Aunque la gente en ocasiones pueda pensar otra cosa, la Fiscalía en España, de forma generalísima, funciona de una manera muy muy ortodoxa y muy recta. Es decir, que lleva una bendición, un marchamo, que es el de la Fiscalía, que ya prácticamente invita a que se abran las diligencias. Incluso con la información periodística que tenemos, lo razonable es que se investigue con toda naturalidad, con el respeto a la presunción de inocencia, sabiendo que son las reglas del juego democrática, y ya el avance de la instrucción judicial nos irá diciendo si verdaderamente esto tiene sesgo delictivo o si por el contrario es una praxis mercantil bastante poco recomendable, pero que no coloniza lo que describe el legislador en materia penal, que siempre tiene que ser interpretado de una forma muy estricta, muy rigurosa, y contraer lo más posible el alcance de los delitos, que no se pueden expandir, sino todo lo contrario.
Emilio, seguramente lo más llamativo del informe de la Fiscalía es ese punto en el que dice que alcanzaron un acuerdo con Negreira a cambio de dinero para que realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que se disputase. A ver, que se llegara a un acuerdo me imagino que será más fácil de demostrar, pero que eso tuviera como consecuencia que las actuaciones arbitrales favorecieran al Barça, eso será lo difícil de demostrar, ¿no?
Claro, siempre lo hemos comentado. Aquí falta una pata del banco, un eslabón de la cadena, que son los que te visten de corto.
Los árbitros.
Claro, luego además, en penal nosotros manejamos figuras que llamamos pues de tentativas inidóneas o delitos imposibles, que son aquellos casos en los que el autor de la infracción, en este caso el señor Enrique Negreira presuntamente, no tiene capacidad para realizar el delito. Hay casos en los que una persona no tiene capacidad física, no tiene posibilidad causal de producir el delito.
¿Porque no pita?
Claro, porque no pita o porque, si me permitís la expresión, va de farol y le está dibujando un mundo de fantasía a los dirigentes de Barcelona que no es tal. Entonces, disparar a un muerto es una tentativa inidónea, no es delictiva, porque el muerto ya está muerto. Quiero decir con esto que hay ocasiones en las que parece que se está delinquiendo, pero no hay objeto. Y en este caso, si el señor Enrique Negreira, o si no se ha demostrado que el señor Enrique Negreira ha bajado al escalón de los árbitros de corto, pues yo creo que el derecho penal ahí tiene un margen de intervención bastante corto, porque es que no tiene capacidad para producir el delito. Se ha pegado un farol, Y ahí se queda la cosa. Pero el simple pacto, yo entiendo que no es delictivo si no se demuestra indiciariamente que se bajó a ese segundo escalón y que el señor Enríquez Negreira por lo menos habló y prometió alguna dádiva, alguna recompensa económica a los que tenían el silbato en la boca, en los campos de fútbol, viernes, sábado, domingo por la tarde.
Claro. Señores, ¿tenéis alguna duda?
Sí, yo, Emilio, yo te quería preguntar. Porque tú compartes la sensación que tiene mucha gente, no solo de la profesión, sino de la calle, de que esto va a quedar en nada? ¿O crees
no,
tú?
No, no.
O sea, ¿tú crees que esto va a llevar mucho tiempo? O sea, ¿esto va a requerir mucho tiempo?
A ver, lo primero que quiero decir es que no hay que abordar ese que no quede en nada. No sé, estoy haciendo una valoración tú, de lo que estás diciendo tú, y no quiero no quiero molestarte. Eso no hay que abordarlo de forma peyorativa. Que en un Estado democrático una investigación judicial no quede en nada, no hay que abordarlo de una forma dramática, sino con absoluta naturalidad. Son las reglas del juego democrático, son las que tenemos. Tenemos una presunción de inocencia, una serie de garantías constitucionales que se proyectan en el procedimiento penal, y creo que no cabe ninguna carga intencional en decir que las cosas quedan en nada. Luego ya, hombre, yo, aparte de jurista, pues estoy también en el mundo, y supongo que los aficionados de unos determinados equipos dirán, pues fíjate, pues vaya cara, ¿no? Que hay aquí un componente pasional, que muchas veces esto se enfoca con la camiseta puesta, y a lo mejor no debería hacerse así. Y lo segundo, en tiempos, hombre, en principio, en este caso contamos con un avance importante de la Fiscalía, que digamos que ha empaquetado o ha prefabricado un producto que ya llega con marchamo de intervención del Ministerio Fiscal, y que en consecuencia digamos que va a acortar los plazos normales de la investigación, sobre todo la parte más árida, que es acopiar los extractos bancarios, vigilar las cuentas del señor Enrique Negreira, a ver qué tipo de disposiciones o de transferencias ha hecho. Esa labor, que es una labor muy árida, porque a veces los bancos tardan en contestar, porque esto se pierde en una nebulosa un tanto a veces bastante paquidérmica, eso debe estar ya hecho, y en consecuencia el procedimiento va a ir acelerado, claro.
Quería entenderle en los albores de toda esta historia que lo máximo que le podía caer a la persona jurídica Barça era el cierre, ¿no? Esto puede, no. Puede pasar.
Bueno, sí. Lo máximo sí, claro. Lo máximo sí.
Con este empaquetado de 12 páginas, ¿cree que eso sí al lugar? Porque sabemos que castigo deportivo, descensos y tal, eso ya no puede ser.
No, el Código Penal no prevé sanciones de naturaleza deportiva. Salvo que entendamos por sanción de naturaleza deportiva inhabilitar al Fútbol Club Barcelona para participar en las competiciones deportivas, que eso sí lo puede hacer el Código Penal. Es decir, que si hay una empresa que está vertiendo aguas en un río y se dedica a la celulosa, pues se le puede cerrar la fábrica durante 6 meses. ¿Vamos a trasladar esto al deporte? ¿Se le puede sancionar con 1 año o 2 años al Barcelona sin participar en las competiciones deportivas españolas? Eso sí, si lo entendemos así, pero claro, no es una consecuencia de naturaleza estrictamente administrativa, sino penal. Está pensado, claro, la discoteca que se dedica a vender droga y que es descubierta y es sancionada, pues se va a cerrar durante un tiempo como medida coercitiva para que no reincida, ¿no? Por tanto, desde ese punto de vista, aunque no es una sanción estrictamente deportiva, se le puede sancionar de forma que no compita en las competiciones españolas, sí.
Yo quería decir una cosa. Al margen del procedimiento penal, hay una cosa que a mí me resulta clarísima, ¿no? Que la intención del Barça pagando 7 millones es una obviedad, es una evidencia. Intentaron que se favoreciese al club, y si el señor Negreira no tuviese capacidad de influencia, entonces los directivos del Barça, unos idiotas integrales. Eso es así, se mire como se mire. Y luego otra cosa. El Barça de ninguna manera, hasta la fecha y que yo sepa, puede demostrar absolutamente nada de para qué ese asesoramiento de Negreira. O sea, ha pagado 7 millones a un señor y nadie sabe decir, es que se le pagó para esto. Entonces, yo creo que hay una serie de indicios que, independientemente, insisto, de cómo curse ahora el procedimiento penal, dejan al Barça en una situación absolutamente lamentable.
Bueno, hay una parte que es menos periodística, que es menos atractiva desde el punto de vista de la opinión pública, pero que técnicamente parece que va a resultar más fértil, que es la administración desleal. Lo que pasa es que llama menos la atención, y yo comprendo que es natural que sea así, porque es mucho más llamativo y es mucho más, no diré morboso, pero sí más periodísticamente rentable hablar de la compraventa de partidos, hablar del caso de la Juve, del silbato dorado en Portugal. Yo esto lo entiendo, Pero desde luego que los socios del Fútbol Club Barcelona pueden pedir explicaciones acerca de dónde ha ido ese dinero, eso desde el punto de vista probatorio a mí me parece mucho más sencillo que lo otro. Porque lo otro, ya digo, tiene la limitación de tener que descender al segundo escalón y, segundo, que la única práctica prohibida que hay en el Código Penal en esta materia es que se demuestre que esos negocios tenían como finalidad específica adulterar los resultados de la competición. Claro. Es decir, lo que es comprar al árbitro, o por lo menos intentar comprar al árbitro, porque además es un delito que se consuma con la simple promesa o el simple ofrecimiento. ¿Se va a poder bajar al segundo escalón y probarlo? Claro, bueno, eso es lo que queda por ver. Lo que sí está semiprobado es que al Barcelona se le han ido por el desagüe 7 millones de euros, claro, y que evidentemente la persona jurídica no parece que pueda aportar una explicación razonable de dónde ha ido ese dinero.
Sí, pero sí, don Emilio, pero lo que quiere decir es que el mero hecho de intentar ya es denunciable, ¿no?
Sí, bueno, pero vamos a ver. Yo puedo intentar robar una relojería y puedo entrar y ir con toda la intención del mundo, y cuando estoy allí, pues me da miedo, veo las alarmas, veo las cámaras y me vuelvo. Porque es un delito que evidentemente tiene sus servidumbres probatorias, tiene servidumbres en su definición, y yo entiendo que si a la persona que tiene capacidad para hacerlo no se le ha ofrecido, o a su vez la persona que tiene capacidad para hacerlo no ha reclamado nada, pues yo creo que el señor Enrique Negreira le ha estado tomando el pelo al Barcelona. Parece que el Barcelona ha estado muy agradecido, ha estado muy pues muy contento de hacerlo. Pero yo insisto, es verdad que también es un delito que ha generado muy poca jurisprudencia, solamente el caso Osasuna, y bueno, el caso Osasuna, lo más mollar de todo era que la Audiencia Provincial de Navarra y luego el Tribunal Supremo ha dicho que pagar para que el equipo gane no es una forma de corrupción deportiva. Por tanto, tampoco es un delito que haya generado una jurisprudencia que nos puede dar alguna pista. Pero desde luego, como la estación término de la instrucción sea Enrique Negreira, y no se acredite indiciariamente que el señor Enrique Negreira fue más allá tocando a los árbitros que se visten de corto, yo entiendo, y me puedo equivocar, que este procedimiento desde ese punto de vista tiene las patas muy cortas.
Muy bien. Emilio, te dejamos disfrutar del fin de semana. Un placer escucharte siempre. Gracias por las explicaciones.
Lo mismo, muy fuerte. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta pronto.
Adiós. O sea, pero aquí estamos, Joseba.
De todas maneras.
Aquí estamos, Joseba, con la reflexión que hacía Germán y con el comentario final de Víctor. Que Negreira no o no se demuestre o no lo hiciera, que alcanzara a los árbitros en este caso, que son los que tienen la potestad para influir en el resultado de un partido, no significa que el Barça durante 17 años haya pagado 7 millones de euros, claro, al número 2 de los árbitros. Entonces, claro, ahí hay un eslabón de la cadena que, aunque se pueda romper, que es ese o no pita Negreira o no tiene poder para ejercer esa presión sobre los árbitros, no significa que por el otro lado el Barça no haya hecho un camino, no haya andado un camino. Porque claro,
pero ese camino tiene las patas muy cortas, como dice.
Claro, sí, pero una cosa es entrar en la relojería, mirar, claro, las alarmas, asustarse y marcharse, y otra cosa es entrar en la relojería con una pistola en el bolsillo, con otra en el otro, y que al final, cuando ya estabas casi a punto de apuntar, salgas corriendo. Sí.
Ya,
es que
pero
ahí hay 7 millones de por medio.
Ahí te acusarían de tenencia, por ejemplo, sí, de tenencia ilícita de armas, pero no de intentar.
No, pero está claro desde el principio que el mejor escenario en toda esta historia es, para la verdad de lo que hemos estado contando estos 20 años y para el Barça, es que la hayan timado.
Eso es lo más difícil de entender, que te estén engañando durante 18 años sin que tú te enteres.
Aquí el problema,
rápido, Víctor, perdona, sí. Eri, sería bueno para la competición, pero no para el Barça. Que no, es a lo que
sí,
vamos.
Pero dentro de lo malo.
Dentro de lo malo está claro que si le han estafado, la competición no se ha visto adulterada. Pero en todo caso ha intentado algo.
Claro, vamos aquí el único problema que hay es que en este país, como en Barcelona, han hecho siempre lo que les ha dado la gana, pues piensan que el resto son gilipollas y tengo que expresar ese término, lo siento, y ya está. Y como llevan toda la vida haciendo lo que les da la gana, fiscalmente, políticamente, deportivamente, y no les ha pasado nada, bueno, intentos de, en fin, ahí vemos la política, pues claro, piensan que hasta que llegará algún día, y bueno, hasta que ha llegado la broma, ¿no? Ese es el fondo de esto, ¿no?
Claro, pero lo que dice Emilio Cortés es lapidario.
Claro.
Este es el señor que entiende de esto y te dice, mire usted, esto es así, así, así. ¿Qué sucede? Oiga, a 5 presidentes les toman el pelo. Al presidente de ahora le multiplica por
18
4
años.
A 18 años. Durante el presidente de ahora le multiplica por 4 los emolumentos. Claro.
Hombre, si, si al año tú no percibes que haya resultados, no vas a seguir pagando. Se supone, claro. Claro.
Es que me han pasado un recorte de no sé qué médico extranjero, porque está todo el mundo con esto, el que dice que...
Claro. Y luego a ver cómo actúa UEFA.
Ahí
voy yo. Citan, y parece que es un periódico inglés, una fuente de la UEFA, que dice, oiga, nadie paga ese dinero para nada. Entonces, bueno, pues una cosa será el recorrido que tenga eso, que eso lo entiende el más tonto, lo que se pueda probar, y lo otro, oiga, que estamos en un momento, oiga, que en Bilbao van a tirar billetes de 500.
Oye, Tomás, que la Fiscalía está diciendo que el Barça no es capaz de demostrar de ninguna de las maneras para qué pagó 7 millones.
Pero la Fiscalía no manda allí unos papeles.
Sí, pero eso,
¿quién
pero eso
tira
hay que
7
ser,
millones por la ventana?
No, nadie, pero eso hay que ser como te digo, prudentes, y decir, bueno, esto va a llegar a manos de un juez o jueza, no sé, claro.
Ahora, pero yo me atrevo a decir una cosa, perdona, el Barça ahora mismo con este asunto está absolutamente enmerdado. O sea, lo miremos como lo miremos. Y acabe como acabe este procedimiento penal, e independientemente de cómo lo enfoque la Fiscalía y cómo lo acepte el juez. El Barça ahora mismo está lleno hasta arriba, hasta el cuello de caquita.
Por si acaso hoy tenemos una experiencia muy próxima, que vayan preparando los indultos. Por si acaso.
Claro, exactamente.
Pero
no pasa nada. Aparece el presidente del gobierno y
bueno, pues
y saca una ley.
Luego está la pata de la UEFA, que recordemos, la UEFA invita.
Bueno, cuidado,
Bueno, cuidado la UEFA, ¿eh?
Aparece el presidente del gobierno y encima,
hay que recordar que los clubes participan en las competiciones europeas por invitación. Es una potestad que tiene la UEFA, invitar a los clubes.
No hay ningún tipo de problema porque aparece un...
Cuidado que venimos de la historia de la Superliga, que
pero
para
mira,
la UEFA
además, yo soy,
es un barrenazo.
Mira,
cuidado,
yo soy muy optimista, ¿no? Yo soy muy, muy... Tomás, yo soy muy optimista porque en este país en el que deportivamente no existe la corrupción...
En
este país no existe deportivamente la corrupción porque no ha habido ni un solo caso, no se ha cogido un asunto de prima, de compra y venta, o sea, somos
inmaculados.
En la Liga Española somos inmaculados, o sea, la gente va recogiendo los billetes y se lo va devolviendo, no, mire usted, aquí tiene usted esto, aquí somos inmaculados, el Espíritu Santo. Entonces, en esta liga en la que nunca ha ocurrido nada, ¿Cómo se puede insinuar que ha habido una presunta compra y venta de árbitros? Por Dios, en una liga que es absolutamente inmaculada, no se conoce una prima por perder.
Dándote toda la razón, te digo que esto, la golfada es tan gorda, más allá del aspecto probatorio, que eso hay que ponerlo por delante, evidentemente. La golfada es tan gorda que yo en este momento te digo, y dije en su día, que una cosa es la ley del deporte y otra cosa es el código penal, con lo cual no voy en mal camino. Yo en este momento pienso que puede ser que el asunto quede en nada, eso que dice Emilio con razón, que no tiene por qué ser malo que quede en nada. O aquí se monte un escándalo con el Barça de mil pares de narices, vía UEFA, vía de lo que sea. El lío es tan gordo, queridos, la verdad es esta. Luego
las
circunstancias. Claro. Lo que pueda pasar aquí no lo sabemos. Claro.
Bueno, vamos a terminar ya con este tema, que hay otras cosas que hablar, ¿eh?
Remato con Joseba. Venga, Y otra cosa, Tomás. Que muchas veces, es verdad, presunción de inocencia, toda esta película, el juez, eso está muy bien, pero el que esté en la cama con su transistor, que le escucha la radio, su fútbol y demás, y que no sea idiota, ¿no? Porque hay gente que no es idiota, todavía quedan gente, dirá...
Afortunadamente la mayoría.
Afortunadamente, ¿no? Que no... Y bueno, me dice, yo que llevo 20 años enganchado a la televisión viendo esto... Algunos pensarán que le han tomado el pelo, ¿no? ¿Lo puede pensar o no? ¿O también se lo prohibimos?
Sí, Víctor, que es una golfada, que lo ha dicho Tomás.
Esto es para y bajarse, vamos, desde luego. Yo me bajaba.
Me decía un amigo el otro día, no hay nadie aficionado a los toros que vaya a pagar 300 euros por una barrera de las ventas para ver un morlaco afeitado, como no hay nadie que vaya al Teatro Real a que le pongan un playback. Entonces, claro, esto puede acabar un momento en el que diga, no, mire usted, yo en vez de abonarme al fútbol, me abono a que esto va a gustar este final, me abono al cine donde los polvos son fakes. Claro, como ya ven, ya sé que
bueno,
son
depende,
seis,
pues, depende no, de la película.
Sí,
¿eh?
Pues no me llevo el sexo real, ¿eh? La mayoría.
Pues a mí me has destrozado. Digo,
si esto resulta que es esta coña, yo el toro afeito a mí que no me lo den.
Esto huele lapidario. Huele muy mal. Veremos muy cómo mal. Acaba, porque evidentemente lo que decía Cortés,
esto es escándalo.
Vamos a verlo, pero oler huele que apesta.
Porque, como decía Víctor, la presunción de inocencia y tal. Pero lo que está demostrado, que decía Joseba antes, es que durante 17 años le han pagado 7 millones de euros al número de los árbitros.
Hombre,
entonces, a partir de ahí, cualquier cosa que nos quieran explicar, que no pase nada.
Bueno, y la actuación
mancha,
de Medina Cantalejo,
la golfada,
y la de
ya
Medina
está ahí
Cantalejo,
demostrado.
El corporativismo gremial, Víctor.
Y la actuación de Medina Cantalejo en aquella rueda de prensa de peluca y trompeta. Es una cosa para decir aquí me quedo y me voy a dedicar, fíjense, al baloncesto.
Muy bien.
Escucha, y estos señores que han hecho esto,
¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la locura?
Ahí sí que no llegas, pero estos señores que han intentado de alguna manera comprar o abonar una cantidad a Enrique Negreira han manchado a los seguidores del Barça, al Barça como institución, al Fútbol Club Barcelona, porque no es decir... Es el Barça el que está lleno de porquería hasta las cejas. No, son todos estos señores que han llevado al Barça a enmerdarse. Es que es así.
Bueno, vamos a reírnos un poco, ¿no?
No, espérate, un titular.
Bueno,
no,
es que se lleva rematando 5 minutos, Víctor. Que has dicho que vas a rematar.
Parece ser de Siri.
Ha cogido el balón y se está acabando el campo y tú sigues corriendo.
¿Quién era el hombre de Siri?
No, pero don Joseba, no, deja a Siri tranquilo. Pero don Joseba, es que esto es para estar... Es que hablar de otra cosa es absolutamente ridículo. O sea, es que no tiene ningún sentido.
Hombre,
pero el titular del mundo, que me lo manda el don Jesús Bueno, el Barça, el titular del mundo, esto es el titular del mundo. El Barça, periodismo, bendito sea. El Barça investigado por comprar a los árbitros. O sea, el Barça investigado por comprar a los árbitros.
Ese titular es brutal, ¿eh?
Sí.
Pues como las dos declaraciones que le sacaron, los dos mensajes que sacaron hace
todavía hay luz
dos días
en la prensa.
De Negreira diciendo que con él le habría ido mejor al Barça. Con el tema del...
Eso fue hace nada, ¿no? Eso fue hace nada.
Es lapidario. O sea, el escándalo es
el
lapidario.
El Barça investigado por comprar a los árbitros.
No
¿Y ahora qué me voy a poner a hablar yo? ¿De San Paoli? ¡Qué ridículo!
Por supuesto.
Sí, pero qué ridículo.
Dejemos que la justicia actúe.
Sí, el escrito de la Fiscalía es demoledor.
Sí, hombre.
Que no hay por dónde cogerlo. Que no tiene salida.
Y hay que tener en cuenta que se pueden comprar voluntades sin mover dinero.
Hombre, claro.
7 kilos, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Cris, ¿qué dicen los oyentes? Que no hablamos del asunto Enrique Negreira, ¿no?
Madre mía, pues todos los oyentes...
Venga,
Cris,
dale.
Venga, chicos, que os voy a leer los mensajes. Decía un oyente, gracias por traer a un especialista en derecho penal. Me quedo con lo que ha dicho. Si el juez no encuentra la forma de mostrar que el Barça se benefició por esto, tiene poco recorrido. Da gusto escuchar a gente que sabe de lo que habla. Resumiendo, algunos dicen que el Barça se va a segunda y un especialista que este procedimiento tiene las patas muy cortas. Pues eso, Emilio Cortés se expresa mejor que las instrucciones de un champú. ¡Qué maravilla de hombre! Hoy nos dicen que el Barça puede quedarse fuera de la Champions la temporada que viene por el daño reputacional a la competición. Me apuesto una cena a que eso se queda en nada. La presunción de inocencia nos la pasamos por donde queremos. Que yo sepa, nadie es culpable todavía. Pinta mal, sí, pero no hagamos de jueces antes de tiempo, ¿no? Buenas noches, Oasis de Libertad. Soy Víctor, de Valencia, y hoy he cumplido 31 años y me gustaría que me felicitaran mi tocayo, Víctor Fernández, o el gran Hugo, de Deportes Cope Valencia. Así que, chicos, mandarle una felicitación.
Arráncate, Víctor.
Hombre, no, don Hugo, usted es jefe de deporte, ¿no? Yo soy un simple subalterno aquí en Sevilla.
Y por último...
Bueno, pero me felicitar al muchacho.
Por cumpleañero y sobre todo por valenciano, feliz cumpleaños, Víctor. Que lo disfrutes como me gustaría hacerlo a mí.
Vete a alguna verbena de esta que hay por ahí.
160 verbenas, toma ya.
Claro que sí. Por último, vamos a escuchar a un oyente que... Atento, Víctor, porque está muy feliz por tu vuelta este viernes al Oasis.
Vale, pero qué alegría más grande volver a escuchar al señor Víctor Fernández. Calla, en la cruzada ahí contra el mundo moderno, transversal. Un saludo desde el Teide. Y aquí estamos listos para subir al ferry o el avión e ir a tomar la rotonda.
26 de mayo.
Pero sostenible.
Que se nos está yendo de las manos, ¿eh? Las influencias de Víctor.
No, ahora hay que decir, Nos está saliendo, esto es muy progre, ¿no? Un programa muy chulo, ¿no? Es
muy guay, muy guay.
Podemos decir, esto es una gran noche de radio, ¿no? También se puede decir.
Sí. Bueno,
es un programa, muy chulo y es sostenible. A ver si nos cae una subvención y podemos ir a la rotonda.
Equipazo
de comentaristas esta noche.
Atención, señores, hay noticia. Melchor Ruiz acaba de publicar un tuit.
¿Ha tuiteado?
¿Qué dice? Lo que
está verificado, dice, ¿es oficial?
En el Oasis de Libertad del partidazo de COPE están hablando de árbitros. Voy a pasarme a ver qué se dice.
Pues que no entre. que no entre.
Vamos, que
no está acabado.
Mel.
Y respeto, ¿eh?
Mel.
Hola, ¿qué tal? Buenas
noches. Hola, ¿qué tal? Hombre, te vas a pasar un rato, ¿no? A ver qué se dice, ¿no?
Hombre, claro, esperaba que me hubieses invitado para estar atento.
Pero estabas escuchando ya, ¿no?
Minutos
no,
pero si estabas, citado para esta noche.
Sí, pero yo hasta que no me dan paso no...
Ah, vale.
Oye, Mel, déjame decirte una cosa. Una cosa antes de que conduzca el presentador, director y referente de este grupo, que Joseba Larrañaga. Solo una cosa. ¿Te tratamos mal en el Oasis?
Buena pregunta.
Bueno, hay quien lo interpreta, sí.
No, ya está.
No. Contéstame.
¿Qué interpretas tú?
Que nosotros te tratamos...
No, Melchor, está haciendo el papel de víctima como Vinicio. Muy bien, fantástico. Melchor, más bien.
Como el papel de víctima. Yo vengo aquí, hablo de lo que tengo que hablar.
Te están preguntando tu sensación,
Melchor. Y me bato con...
Sensaciones personales.
¿Cómo te sientes tú, Melchor? ¿Cómo te sientes tú? No, yo no me siento ni que os cachondeáis ni no sé qué. Lo que pasa es que vosotros tenéis vuestro rollo. Esto yo... Yo muy trato bien, de explicárselo alguna vez.
Te acaba de cargar el mundo del Twitter.
No, mira.
Pero me gusta que sea Mel el que lo aclare. Porque, claro, con el cariño que le tenemos a Mel, que la gente nos diga lo contrario, no sé.
Germán, lo que pasa es que sabes que la radio a veces es difícil de entender si no estás ahí metido dentro, ¿no? Entonces yo muchas veces trato de explicar que es como cuando yo llego a una fiesta donde ya todo el mundo está hasta arriba.
Una fiesta. Nos estás llamando borrachos.
Nos estás llamando borrachos, ¿no?
Pero eso será el 26 de mayo, ¿no?
Gracias por el elogio. Y entonces yo llego ahí con mi traje, mi corbata y... Y no como estos sucios borrachos. Vosotros estáis de cachondeo.
Nosotros llegando al after.
Y yo trato de hablar con seriedad, no me dejáis y estáis ahí con vosotros.
Mel, ¿tú crees que te pegamos o que te provocamos más que a Vinicius o no? O estás ahí al nivel de... ¿no?
Todavía no.
Pero si Melchor no ha estado como en el Oasis en su 40 años de profesional.
Perdón.
¿Cómo?
Sí.
Que no has estado tan a gusto como en el Oasis en tus 40 años de profesional.
Eso, hombre, ¿cómo le dices eso?
A gusto, hay días que no... Hay noches que no son...
Eso lo dice la gente.
Claro, no va a ser tampoco todo un jardín.
Lo exquisito que eres, macho.
Esta es una zona de confort.
Pero la rotonda viene. Uno contra todos. Entonces,
la rotonda viene.
A ver, oye, una cosa.
¿Sabéis por qué Melchor...? Dime, Tomás.
No, que el español pone 11. ¿El Madrid también o cuántos pone mañana?
Melchor va por ti, ¿eh? No por mí.
Ah, no, es que como estaba Joseba diciendo, no, espera, no sé qué.
No, que te ha preguntado Tomás. ¿El Madrid cuántos pone mañana?
Va a poner, yo creo que va a poner 11 jugadores de inicio.
Portero y 10, ¿no?
Bueno, tengo dudas si va a poner
no juega Hazard.
Vale. ¿Sabéis por qué Melchor entra con ese pose y con esa seguridad pisando fuerte en el Oasis de Libertad?
Lo sabemos.
Ya.
Porque
tiene buenos contactos.
Ay, amigo. Y además
Doña.
Doña, que va a hablar de Don. ¿A que sí, Gemita?
Lo dices muy bien, Doña Línea Directa, ahora mismo en el partidazo. Por eso está tan contento Melchor, claro, porque se ha cambiado a Línea Directa. ¿Y sabéis lo que ha hecho? Lo voy a compartir con el resto de los de Oasis.
Será un secreto.
Ha juntado los seguros de coche y casa.
Toma,
esto se hace solo con Línea Directa, porque lo primero, vas a conseguir un ahorro garantizado. Y lo segundo, te van a regalar, Víctor, esto te va a encantar,
a ver,
la cobertura de neumáticos del coche y te regalan también manitas para el hogar. Consigues aunar tus seguros de casa y de coche solo con Línea Directa, así que vente directo a lineadirecta.com o llamales por teléfono al 91-7700-700, 91-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Qué maravilla, Doña Línea Directa.
¿Se puede elegir las manitas?
Sí. No, las que te toquen.
Ah, vale.
Vale,
pero se va a
arruinar. Van a ser las mejores, que son las de Línea Directa.
Don Línea, pues estaría bueno.
Hay que llamar un día a Doña Línea Directa, ¿eh?
¿A Don o a Doña Línea?
¿A Don o a Doña?
A Doña. Un día es Doña y otro día es Don, para que así Claro, cuando digo don, podemos darme la palo. Epa, cuando digo doña,
has estado rápido la rañaga.
Es que le he visto venir, pero vamos.
Claro.
Se puede cambiar en cualquier momento.
Me trabajo el don, el doña y el doñe.
El doñe. Vamos a llamar a doña en línea.
Para coñe.
Exacto. Gemita, hasta luego, un besito, chao.
Hasta luego.
Venga, la última parte del oasis.
Hasta luego.
Eso viene luego.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Lo vives.
Lo luchas y lo disfrutas.
Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte.
Por eso en el Corte Inglés del 9 al 19 de marzo, hazte con marcas de fitness, running y trail como Nike, Adidas, Under Armour, Puma y llévate un 30% de regalo.
Para tus futuras compras en todos los deportes.
Solo en el Corte Inglés. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Coche oficial Hyundai.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La hipocondría es la preocupación extrema por la salud, un trastorno de ansiedad. Es la forma que muchas personas tienen de proyectar la angustia en un síntoma físico. ¿Qué ocurre en la mente de una persona hipocondríaca?
Pues mira, Ángel, lo que ocurre es que tiene una gran carga de sentimiento de incomprensión al ver que los demás no perciben la enfermedad que él está convencido de tener. Y además,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En la linterna de COPE.
Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo ni viene en balde. No viene en balde.
En 13 minutos llegamos a la 1, a las 12 en las Islas Canarias. Estamos ya terminando este Oasis de Libertad. Se nos ha pasado
13 minutos, cuenta.
En 13 minutos a la 1. Pero estaremos hasta la 1 y 5, 1 y 6, hasta que venga el director García.
Estíralo un poco, si puedes.
Don director.
Don director y don Ugarte, para hablarnos del mundo del boxeo y de otras muchas cosas.
Y don Plexo Solar.
Porque siempre nos enredamos también en el mundo del cine y en la literatura. Bueno, se enredan. Porque parece un poco pretencioso que yo diga
cuando
eso.
Cuando uno sabe tanto, hay mucho callejón ahí metido.
Pues sí, sí, señor. Señor Fernández, ¿estaba usted ayer cabreado oyendo el partidazo?
¿Yo cabreado?
Pues sí, así nos lo has hecho saber hoy.
A ver.
Que no se ponderaba
la actuación de los
Sevilla.
Equipos españoles.
Yo no me cabreo nunca, ¿no?
No, o sea, se inflama un poco, pero luego ya...
A ver, dime.
No, no, que por eso, que ayer como se dijo que había sido una mala jornada para los equipos españoles.
Ataca el premio capitalismo. Lo he escuchado hoy, el cabreo es monumental y con razón, ¿no? Desde anoche, y además el servicio informativo dando paso. Noche negra para los equipos españoles en Europa, claro. Noche negra para... Venga, espérate, a la una. Noche negra. Y a las 12 de la noche. A las 12:30, noche negra. Pero es que hoy a las 2 de la tarde y otra vez a la noche negra para... Y claro, ya me ha llamado jefe de prensa del Sevilla, de su juego, me dice, oye, en la COPE piensan que el Sevilla Fútbol Club es de Holanda. digo, su hijo,
escucha,
pues yo
Fernández, si fuera jefe de prensa del Español, se me ha hecho la Kiri 62 veces.
Claro, no, jefe de prensa del Español se hubiera suicidado, claro.
Sí, absolutamente.
Efectivamente. Y claro, ya ha salido Heriberto, ¿no? Que es el padre Heriberto siempre poniendo paz. Y dice, bueno, es la globalidad. Digo, no, si el Madrid hubieran dicho, el Madrid le da luz a una noche negra, exactamente.
Escucha, ¿cómo lo sabes? Es que el Madrid lo hace eso, ¿eh?
Es que una Madrid cosa lleva tremenda. Años
otro
yo muchas veces
liberando nuestras vidas
y como esto es un oasis de libertad, ¿no? Porque y creo que es el éxito y lo que le gusta y hay que hacer autocrítica. Yo entiendo que el aficionado muchas veces se enfade, porque es que el Sevilla Fútbol Club es heptacampeón de Europa.
Ya, pero si, es que, si ayer no ponderaban, ayer, claro. Yo dije el dato de la Europa League, claro. En los últimos 10 años, claro. 6 títulos han sido para equipos españoles, para 3 equipos españoles, claro. en concreto. Y de las Champions, que vamos a decir, dicen, ya, pero todas las ha ganado el Madrid. Digo, pero el Madrid, ¿dónde juega?
Claro. Bueno, y el Madrid, bueno, claro.
¿Y el Sevilla dónde juega?
Titular no correcto era claro. El Sevilla es
sí,
una
pero que cuando juega,
negra.
Pero que cuando gana el Real Madrid, que yo me pongo de pie, ¿no? Con el Madrid y la... Bueno, yo no me pongo ningún tipo de pie con el Real Madrid. Pero que ahí está... Pero
solo
que
con,
ahí
el
está,
con el presidente. Sí.
Solo con don Florentino, por
eso
supuesto.
Sí, en las bodas.
Pero que ahí está, ¿no? El Madrid alumbra, el Madrid le da luz, el Madrid salva la noche negra.
Salva
y esos titulares,
español,
que me parece bien, ¿no? Pero esos titulares no se utilizan con otros equipos de las provincias, ¿no? Y que el Sevilla Fútbol Club es heptacampeón de Europa. Entonces, como a mí me gusta ser crítico conmigo y con todo, pues entiendo muchas veces que el aficionado se enfade.
Escucha, Víctor, tienes toda la razón. Pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Teniendo toda la razón, no sé yo hasta qué punto le conviene al Sevilla seguir adelante. Fíjate lo que te
digo. No, pero bueno, eso es otro tema,
Víctor. No mezclemos, ¿eh?
No te quiero fastidiar, pero tienes razón en lo que acabas de decir.
Pero esa será una historia de Monchi, de Sampaoli y demás. Pero como a mí me da exactamente igual y yo le doy a uno y a otro y uno, porque es que me da exactamente igual, va para allá el periodismo . Que no se puede tratar al Sevilla, que es heptacampeón de Europa, como no la noche europea. No, mire usted, si es que ha ganado 2-0.
No, y el Villarreal tampoco perdió y juega afuera.
Claro, sí, es verdad.
Empató
la
cosa.
Víctor tiene toda la razón, porque
una cosa, claro que tengo la razón.
Melchor, ¿qué quieres decir?
Sí, una cosa, al Sevilla cuando ha ganado, cuando esos 7 títulos que ha conseguido, se le ha elogiado y se le ha valorado en su medida.
Hombre, faltaría más.
Pero es que está diciendo...
Oye, Víctor, que lo contaron en la radio cuando ganó.
Claro, lo contaron, claro.
Hicimos tiempo de juego.
A lo que voy es que ayer fue un partido más y en la temporada que está haciendo... pues no.
Mira, Melchor, no te voy a contestar, porque si te contesto con los datos que tengo, mañana tengo que firmar finiquito. Entonces, es conveniente seguir con líquido a percibir.
Líquido a percibir.
Pero escúchame, Fernández.
Es conveniente pararse y líquido a percibir.
Yo lo que digo es que...
Renuncias al gaseoso.
Claro, sí. Si hay pueblo molesto y demás, pues oiga, usted perdone, pero vamos, yo hablo por mí, y Joseba estaba aquí, y el resto de personal, oiga, que nosotros no nos levantamos pensando que vamos a jorobar en Sevilla.
No, a ver,
o sea, dígame usted, yo encantado, que yo creo que por hay un momento que lo comentamos, que hay que lo que se ha salvado el torcero del Sevilla, coño, que tiene un mérito, claro, sí, de la manera que está, a ver si digo para adelante. Oiga, es que yo me levanto a ver, ojalá le metan al Sevilla 8 goles. Mire usted, el Sevilla campeón y todo lo que quiera.
Sí, la reivindicación de Víctor no tiene más que ver, porque estamos bajo el yugo del relato madridista.
No, eso no es verdad, Juan, porque el Madrid ayer no jugó.
¿Qué tiene que ver?
ver el Real Madrid.
Claro, que tiene que ver.
No podéis vivir sin el Real Madrid.
Es verdad.
Ahora, os digo una cosa. La noche Europa League nos dejó un descalabro lamentable del Betis, una Real Sociedad que decepcionó por completo y un Sevilla que hizo una primera parte horrenda y que al final le ganó 2-0 al Anderlecht.
Pero la culpa
fue
del Madrid.
En líneas generales, la jornada fue mala.
Gato, que no desvíen el tema, Que no desvíen el tema, Gato.
Vale, igual, siempre igual.
El supremacismo madridista.
Y el Sevilla,
y
el escudo no se toca. Española. Ojo, ya está, punto. Pero ¿qué tiene que ver aquí en Madrid? Estás obsesionado.
El Sevilla se
acusa. No, Gato, no acuses eso de eso a Gato. Belchor, no te lo permito.
No, todos, estáis todos obsesionados.
Pero si lo ha dicho Gato, si lo ha dicho Gato.
No, pero
si
vosotros le aplaudís,
pero claro. Sí, yo soy el primero que le he dicho que tiene que ver el Madrid en todo esto.
Pero si yo he empezado hablando del Depor Castilla.
Es verdad, fíjate.
Por favor.
Partidazo ahí, lucha por el segundo puesto.
El domingo a las 7.
El Castilla ha llenado Riazor, Melchor. Ya me dirás, Germán, a ver si te gusta el Castillite de Robo.
Es buen equipo. Lleva dos derrotas seguidas, ¿eh? Pero
escucha, y te digo una cosa.
Tiene buenos futbolistas.
El juvenil de Arbeloa juega, juega muy bien al fútbol.
Y Álvaro es muy buen entrenador.
Mañana es la final ante la Almería.
Que es lo importante.
Y yo os recomiendo que veáis ese partido si
tenéis. Qué pena que no
estuvieras en la Copa, es.
Que perdió en el 94 ese partido de semifinales con el Almería con un gol muy dudoso.
Oye, qué mérito tiene el Almería. También hay que decirlo.
Sin duda.
Qué mérito tiene, qué pedazo de torneo ha hecho y qué año está haciendo los chavales.
¿Y lo del Depor qué?
Pero es la Copa, ¿no? El Madrid-Almería.
La final 4 de la Copa en León.
El Depor también, por supuesto. Pero vamos, el Almería tiene muchísimo mérito haberse colado ahí.
Por supuesto que sí.
Y el Málaga hizo una eliminó al Barça y le eliminó el Madrid a él. Y el Málaga jugó un partido muy bueno. Yo he visto cosas de la Copa esa que hay chavales muy interesantes. Luego
sí, hombre.
Bueno, Mel, entonces resulta que el Madrid tiene puestas las esperanzas en estas dos jornadas para reducir puntos con respecto al Barça. Mañana el Madrid-Español, el domingo sí, el Atleti-Barça y el fin de semana que viene, recuerden, el domingo a las 9 de la noche, el Barça-Madrid en el Camp Nou, ¿no?
Sí, esta jornada, la primera, sobre todo porque a priori, en principio, el Real Madrid tiene un rival asequible como es el Español en el Bernabéu.
¿Cómo? Donde... ¿Por qué?
¿Por qué? A ver,
falta de respeto.
Pues ya estamos dando por hecho las cosas, Melchor.
Simplemente hay unos datos. Hace 25 años que el Español no gana en el Bernabéu,
¿alguna
hace 20 años que no puntúa y hace 7 temporadas que no
¿qué
le mata
ninguneo,
un gol?
Tomás.
¿7 temporadas que no mete un gol?
En el Bernabéu.
Caray.
De pantallas por alusiones.
Entonces, no, creo que hay resultados que he dicho a priori, claro. Luego el fútbol te pone
los datos.
Te
pone los datos.
Pero vamos,
si queréis decir que lo tiene, bueno, hombre, yo creo que lo tiene más complicado el Barça en sus salidas al Mamés que el Real Madrid en principio.
Ahora, escúchame una cosa, si realmente el Madrid no pensase que en las dos próximas jornadas podría recortar puntos, tendría que hacer mirar.
No, pero Germán, fíjate que desde hace
está
meses
bien traído, Germán,
hay muchos que estáis opinando que esto está finiquitado.
¿Pero quién?
Escúchame,
mira, Huguito y yo dijimos la semana pasada
claro,
que la liga
es que
no estaba
era lo que iba a decir.
Venga,
Melchor,
Mel, vamos a darte el gusto. Tomás, ¿está finiquitada la liga?
Pero vamos desde el 14 de agosto.
¿Víctor?
Lista.
¿Germán?
No.
Hugo,
el Cádiz y el Valencia,
¿cómo era Tomás desde hace 17 años?
Sí, 17 años
desde hace 17 años.
Desde Don Enrique.
Sí, bueno, pues. El español va para quedar. El Madrid solo, el Bernabéu para quedar bien.
Ya solo la puede perder el Barça.
Bueno,
vale,
pues
se va con lo que le gusta.
Gato,
absolutamente.
Vale, pues tenía razón, Mel. Solo Germán ha sido prudente.
Que no, y yo también. Que Joseba, con lo que le gusta a Melchor decir, los que decían y demás, la semana pasada,
no,
el viernes
si estoy hablando
pasado,
de vosotros,
dijimos,
estoy hablando de
dijimos vosotros. No está terminada la liga. Y lo dijimos, que yo recuerde, bueno. Germán y yo.
Pero
yo lo mantengo.
A día de
hoy también.
O sea, Germán y Hugo son los únicos prudentes. El resto ya da esto por finiquitado.
Bueno, pues.
Bueno, mejor. Ya vendrán luego, Mel.
Escucha.
Te digo, Melchor, estaría bien que cuando el Barça hiciese un penalti se lo pitaran. Para que el Madrid recortara puntos, digo.
Sí, porque al Valencia le metieron un atraquito, ¿eh?
Ya sabes que el Barça se ha tirado años sin que le piten un penalti en contra. O sea que no.
78 jornadas.
Y eso no cambia mucho. Bueno, sí, bueno, a lo que me preguntaba Joseba, evidentemente, si el Real Madrid saca su partido y el Barça tropieza, pues...
Entonces, eso es una operación matemática. Sí.
Y luego el clásico, claro. Imagínate, si por casualidad gana el Madrid, pues se pone a 3. Y
Pues habría liga.
No, no, está ahí, ¿eh?
Como sigue así, Melchor, hay que darle el título de Liga al Madrid esta noche.
Esta noche no, pero un poquito más adelante. Os recuerdo que la pasada temporada...
Le va a sobra punto.
Os recuerdo, Víctor, especialmente a ti, que la pasada temporada...
Pajarito.
No servía para nada. A Hugo, a Germán, a todos.
¿Pero por qué a mí?
No podía ir ni... Bueno, por la Liga a lo mejor podría pelear ahí, pero por Europa ni de cachondeo.
Las caras que pone Gato... Melchor son para
si
describir.
Si esto va especialmente dedicado a Gato.
Mel, tiene la para
el hoy está repartiendo. Parece Chavi, está repartiendo juego.
Oye, Mel, se ha con el lema Atlético de contra todo y contra todos.
Me preguntáis y yo os contesto.
Mel, se cumplió un año anoche del 3-1 al PSG.
Oye, y no está cerrada.
Madrid no ha declarado día festivo.
Que no está cerrada.
Qué noche.
Tomás, te voy a decir una cosa. No está cerrada la Liga y no está cerrada la eliminatoria con el Liverpool, ¿eh?
Estoy de acuerdo. El Liverpool es un grande del mundo, ¿no?
No, el Liverpool, pues habrá cositas. Pues igual se pondrá 0-1 y tal.
Ahí no estoy en el barco de Germán, ¿ves?
O se pondrá 3-0.
Oye, primero que el Bernabéu se tiene que poner de pie.
Una banda que hizo 7-0 United.
Por yo eso digo que cuando le ganó el Madrid, Tomás, cuando el Real Madrid ganó en Anfield, es que el Liverpool era una banda.
¿Quién dijo eso?
¿Pero quién lo dijo?
¿Quién lo dijo?
Todos los que estáis ahí.
¿Pero cómo? Si nosotros no hemos hablado de ese partido.
Por favor.
Sí, hombre, sí. Es que sí. Luego decís que si
escuchas otras radios, Melchor, que no puede ser.
Oye, que
la CLA seguro que mañana te irá a tu CLA. Es verdad que dijeron que el Liverpool era la
portería. Sí,
es verdad. Es verdad.
Oye, Mel, llama a Arancha, que Arancha llame a la UEFA que tiene eso y que el Liverpool no salga con el Madrid al campo, que salga solo y el Bernabéu le pegue la ovación que merece. Su comportamiento en el partido de ida,
maravilloso.
Y la maravilla que de ese club. Tendría que salir solo y que la aplaudiera.
Sí, pues,
a quien Dios se lo dé, San Pedro se lo bendiga. Porque es una lección de modos y de categoría extraordinaria.
Oye, ¿quiénes había salido?
Sobre todo en el minuto 14. Bueno. En el minuto 14 tenía una pinta aquella.
Bueno,
que,
joder, pues tenía la que tenía, pero ¿cómo se portó ese equipo? ¿Qué grandeza al lado de lo
es que
estoy viendo aquí?
Es que la educación deportiva.
Por favor.
Que es otra historia. Es una cosa que realmente son equipos.
Pero
con
Tomás,
historia,
qué bonito es de ver y qué poco cuesta, ¿eh?
Y nada.
Sí.
Y además en un partido, fijaros, 2-5, quiero decir que no fue un partido 2-2, 1-1, 3-3, que estaba superior.
Y lo orgulloso que te hace sentir, siendo uno de ellos, en este caso un seguidor del Liverpool, ver lo que estás haciendo. El homenaje, es que queda para siempre.
A mí el homenaje prepartido me flipó. De verdad.
No, fue maravilloso.
Club
mega
señor. Prepartido y pospartido, que
sí,
es todavía
sí,
casi
pero,
más difícil.
Pero
y yo creo además, Germán, que en el Bernabéu, porque la gente salió muy satisfecha de Anfield, los aficionados del Real Madrid que fueron, yo creo que en el Bernabéu va a haber un comportamiento más o menos parecido.
Debería ser.
¿No?
Hombre, claro.
Vamos, es obligatorio.
Son dos clubes señores.
Sí, sí. Muy
bien. No como otros.
Las obras
no como otros, Gato.
Efectivamente.
¿Qué te pasa, Gato?
Es que me muero con el Melchor.
Escucha, ejerce el deportado del Madrid. Os dice la verdad,
Claro. La verdad blanca, quiere decir, la verdad blanca.
La verdad duele.
La verdad blanca.
Solo hay una verdad blanca.
Exacto.
¿Tú sabes lo que era la blanca?
A ver.
Tú no tienes la blanca.
La blanca
la
paloma.
Casita blanca, Barcelona.
La blanca es la que te da cuando...
Termina la mili.
Cuando
terminas la mili. A ver, ¿cuántos habéis hecho la mili de los que estáis ahí?
Yo no.
Yo tampoco.
Hombre, pues Tomás.
Tomás, esto no
sí,
es...
Sí, dice Chris.
Tomás.
Dile
Tomás.
Tomás, en Cartagena.
Estamos hablando tú y yo de otras
aquí hay mucho
cosas.
Por favor, la gloriosa Armada Española me hizo a mí marino distinguido.
Y la de guardias que se hizo Chris.
¿Cómo era? La de guardias que se hizo... El barco era...
El barco Almirante Valdés.
Almirante Valdés, señor.
Un gran barco, entramos en guerra.
Allí se fue con su trajecito
blanco. Menos mal que no entramos en guerra, Víctor. Eso estaba pensando yo.
Entramos en guerra con Guash en la Armada. Vamos para allá, pero vamos.
No, bueno, perdemos perejil.
Hubiéramos tomado Gibraltar en 25 minutos. Nos dejan salir ahí tirando gallegas.
Vamos para allá, pero vamos.
Nos quedamos en Algarve, de paso, también.
A ver qué me...
Pero no hubo pelo.
Una espada, digo, qué poco habría durado.
Oye, pero ¿no fuiste tú el que contaste, Tomás, que cuando entraste en el barco, en la primera travesía que hiciste a la hora, ¿se estropeó aquello?
No, lo más grande de la mili fue que estaba en el arsenal de Cartagena, en el dique seco, y era un destructor aguantado con palos. Porque lo estaban, sí, hombre, era cojonante, fuera del mar.
Pero
sería
palos de la frontera aquello.
No, y entonces, cuando pensaban que estaba arreglado, fuimos a Mazarrón. Y nos tuvieron que revolcar porque no iba. ¿Cómo sería hecho? ver, había hecho la guerra de Corea, la Segunda Guerra Mundial, pues estaba el barco, pues, a los cuatro días lo desguazaron, claro, nos ha jodido. Pero era un barcazo cojonudo.
Que no nos invadan.
Sí, pero, pero en seco.
Ahora, hubiéramos, igual con ese barco hubiéramos tomado el peñón. Pero bueno, no quisieron, yo se lo dije.
Está más valiente en el barco.
Si Blas de Lezo hizo lo que hizo en Cartagena de Indias, vamos, bueno, ¿de qué no ibais a ser capaces vosotros?
Vamos,
¿de qué no ibais a ser capaces?
Don Blas, un gran hombre.
Don Blas, de mi pueblo, ¿eh?
Sí, ya lo creo.
Ese es un grande. Sí. No como tuyo, se va.
¿Te pone, te pone Blas de Lezo de gato?
Ya, sí. Ya, Víctor. ¿A qué sí, Víctor?
¿Cómo le gusta el mamoneo?
La pone votando aquí. Yo
¿cómo le gusta?
Gato, en fin. Gato,
hay que revisar la historia. No hay que revisar la historia, ¿eh? Hay que revisar la historia.
Hay que leerla. Ay, por favor. Que la gente ni la lee. Eso va a pesar.
Pero Don Blas era mucho Don Blas, ¿eh?
Joder, que sí, era mucho Don Blas. Y eso que le faltaba una pierna, le faltaba un ojo, sí. Le faltaba un brazo. Ya, le faltaba todo.
Huevo,
todo.
Volvió a plazos, ¿no?
Pero ahí estaba.
Pero ahí estaba.
Ese era el 9 que necesita el Madrid.
Ese se fichaba así y no la turra que vais a dar con Mbappé.
Ese
estaba en el barco en el que hizo la mil igual.
Vamos, de grumete.
Tenía más gol que todo el Valencia.
Oh, y tanto.
Ay, mi madre querida. Bueno, que nos vamos a ir. Bueno, Melchor, tienes 20 segundos para decir lo que quieras, Melchor.
Pues sí, hombre, yo creo que es importante decir que
¿quién arbitra? ¿Quién arbitra?
El partido que están concentrados los jugadores.
Eso es importante, sí.
Arbitra.
El amigo, ¿a qué hora habla Carleto?
Arbitra el amigo Figueroa Vázquez.
¿Un poco fiable o no?
Bueno, bueno.
¿Cómo está la lista?
Bueno, ¿os acordáis aquel que le sacó una tarjeta amarilla a Kroos cuando estaba en su casa?
Sí. Eres rencoroso hasta encima.
¿Quién estaba en casa, Kroos o el árbitro?
Kroos.
Kroos estaba en casa.
Y no jugaba.
Y lo sacó.
Estaba a 2 metros del rival, se cayó y le sacó amarilla. Y decía Kroos, pero no me lo puedo creer. ¿No os acordáis de esa imagen?
Sí.
Estaba
el tío.
Yo cada vez que me despierto, vamos, me viene la imagen de en el
Melchor, le han hecho los árbitros al Madrid tantas cosas que ya ni nos acordamos.
Ya ni os acordáis.
Hay imágenes como la de los obreros de la construcción en el Empire State.
Pero no lo perdáis, que en el bar está el amigo de Huguito, Jaime Latre, que es el que estuvo en el Camp Nou.
Amigo de Huguito, ¿por qué?
Es que Melchor es mejor todavía. A Jaime Latre, que estaba en el VAR en el penalti de que sí es sobre Fran Pérez, que no mandó revisar, le han dado 2 partidos en esta jornada. Claro. 2 a
para
falta
que vaya
de
claro, para, sí, para porque... que vaya encarrilando las
cosas. El penalti que había sido a Fran, ¿no? Al chaval, a Fran Pérez.
Al hijo de Rufete.
A Fran Pérez, pero vamos.
Oye, Fernández, ¿quieres que encabramos al sevillismo? Hoy podemos encabrar al betisismo. Menudo atraco le pegaron al Madrid el Campo Betis.
Sí. Oh, qué va.
Brutal.
Bueno, que nos vamos. Eri Frade. Hoy se estrena el documental de la 14ª del Real Madrid. Si esta temporada fuera una serie de televisión, ¿cuál sería?
Qué maravilla, ¿eh?
Dinastía.
Dinastía. Mira. Germán, la temporada pasada Leo Messi y Mbappé también fueron eliminados en octavos de Champions. ¿Crees que todavía pueden ser candidatos para el próximo The Best?
Pues sí.
Hugo, si pudieras llamar a un exjugador del Valencia estando en su mejor forma para que salve al equipo, ¿a quién llamarías? ¿A que te lo digo yo?
Yo.
No, a ese no. A necesita ver. Gol el equipo, a Villa.
Vale, yo pensaba en otro.
Mario Kempes.
Tú pensabas John en Silva. Kempes.
Sí,
yo a Silva lo llamaría, pero para vivir. Toda la vida. Pero hace falta gol.
Gato, uno de los momentos favoritos del Cholo en el Atleti fue la final de la Champions en Milán. ¿Cuál ha sido tu momento favorito de la era Cholo?
Lisboa.
Yo creo que el mejor momento va a venir ahora porque lo van a renovar. Ese va a ser el mejor. Anda. Pero si me quedo con uno...
¿Cuándo fichó?
El día que profanó el Bernabéu.
Profanó.
Por favor, Gato. Ya que ibas a decir el mismo que el Cholo, el día de Milán.
Profanó el Bernabéu.
El día de Milán.
Se allí,
profanó el Bernabéu.
La frase del Cholo cuando dice eso...
Asumes que el Bernabéu es un templo.
Sí, claro.
Para algunos sí.
No.
Escucha, pero que
si lo ha profanado.
Dilo con voz alta.
Vamos, que nos vamos. Víctor, ¿le basta a San Paoli con mantenerse en primera para permanecer en el Sevilla?
En Sevilla no sabe lo que va a ocurrir dentro de media hora.
Sí, no
sabe ni San Paoli si va a llegar a mañana por la tarde.
¿Ya no eres del barco de San Paoli tú o qué?
No, que lo profanaron,
yo no estoy en ningún barrio. No,
no le repartiendo
un hasta el último minuto. Si bien no sabes lo que va a ocurrir dentro
¿cómo se explica que los equipos europeos sufran contra el Madrid mientras los equipos españoles sufren contra los europeos? Pero al mismo tiempo el Madrid sufre contra los españoles. ¿De verdad el fútbol español está tan mal?
estamos peor de lo que estábamos. No hay que montar ningún drama. No,
ayer fue un jueves negro.
Pero los días.
Siete años, sí, otra vez.
Escúchame. No,
y la luz la puso el Madrid. ¿No te acuerdas?
No, pero joder, los tiempos de gloria nuestra han pasado.
¡Hala, que nos vamos! Que ya estará aquí el director y Jaime.
Director,
queridos, que os quiero mucho. Hasta la semana que viene. Gracias. Antes, Gemita con Winamás. Gema.
Pues sí, ahora es momento, como cada noche, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es en el partidazo y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo en el Real Madrid Español, ahí veo que el resultado exacto, por ejemplo, de 2-1, tiene una cuota de 8.51 en Winamax. Y me fijo también en el Valencia Osasuna, por ejemplo, ahí el empate tiene una cuota de 3.20. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas como estas te esperan solo con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este fin de semana...
Oye, este sábado, este domingo, 22 grados.
Buen tiempo de juego.
Maravilloso.
Este sábado, Real Madrid Español.
Vaya cabezazo del casi debutante.
Y el domingo, Athletic Club Fútbol Club Barcelona.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
¿Has visto golondrinas? Yo he visto una.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Palabras que pueden provocar una verdadera reacción en cadena. Ion Aramendi reta a dos equipos rivales para demostrarlo. Tensión, acción y 150.000 euros de bote en un concurso encadenado. Divertido. Juega con nosotros. Reacción en cadena. De lunes a viernes a las 8 de la tarde. Los mejores concursos se viven en Telecinco.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿Buscas diversión?
Bueno, una vez al año. Esta es la frecuencia recomendable con la que deberíamos revisar nuestros ojos.
¡Qué va bien! ¿Qué va esto?
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Una me preocupaba porque no se movía.
En una parada de semáforo, de peatones, acarició el perrito de uno. ¡Y qué cosa más bonita que llevaba una señora en los brazos y era el bolso!
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1. Una del mediodía con Carlos Herrera.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, golpe!
Campo del Gas.
Aquí estamos como todos los viernes en la cita ineludible con el mundo del boxeo y con el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy contento, el mundo del boxeo.
El mundo del boxeo, sí señor, sí señor. Y Jaime Ugarte, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, muy bien.
Mira, pues vamos a empezar hablando de cine.
Bueno.
Director, sí,
no, Jaime.
No está mal.
Porque es que he leído que ya están haciendo una serie sobre la vida de Mohamed Ali. Titulada Excellence, Eight Fights. Excelencia, ocho peleas.
Ocho peleas.
Sí, sí, y está basada en la biografía que hizo sobre Ali Jonathan Eich. Y además está metido por ahí Morgan Freeman como uno de los actores, productor y tal y cual. O sea que tiene buena pinta.
Bueno,
buena
vamos pinta. A ver, ya han hecho una película también sobre Ali.
Bueno.
Hace nada.
Que a mí no me gustó.
A mí no me terminó de llenar.
No me gustó. Estuvo muy bien el actor.
Sí, pero la pelea estaba un poco rara.
No, estaba bien.
Yo la vi, no fue así. No era eso de esas charlas todo el tiempo.
Los colores estaban bien, güey, de la pelea con Fraser, el calzón y todo eso. Pero claro, con eso, por eso no puedo decir que una película. Y luego Will Smith, que estaba bien, pero. De las películas de boxeo, que es raro, ¿eh? Porque las películas de boxeo son todas entretenidas, macho.
Sí, ¿no? Sí, es verdad.
El otro día venía un artículo de la sección que hace Cuartango.
Sí.
Dedicado a Joe Louis.
Ajá.
La cosa de gente maldita y perdedores y tal. Y claro, contaba el dinero que ganó este hombre. Y que luego,
Que a Pedro hay que darle un toque un día también. En el buen
fisco,
sentido. Porque claro, o sea, es maldita porque claro, ¿cómo le agradece el gobierno de los Estados Unidos que un campeonísimo que era el héroe del pueblo vaya al ejército... haga pelea y tal. O sea, ahora dice, no, pero ¿me debes esto? O sea, joder,
no, y cuando estaba en plena auge la lucha y el fascismo y no sé qué, se cargó al de Hitler.
Efectivamente.
Que luego fue su amigo y el que le salvó el cuello.
Exacto.
Porque
exacto,
luego el chico este
más
se portó. Smelling se portó de maravilla y tal.
Que lo hemos hablado en más de una ocasión, pero sí, es verdad. O sea,
leyendo el artículo, saqué, digo, algún día lo escribo, que los tres grandes han sido... Joe Louis, Cassius Clay y el Sugar Ray Robinson. El orden que queramos.
Claro.
Pero estaba dándole vueltas y yo creo que Joe Louis ha tenido mejores peleas y mejor marchamo de todo que Clay. Porque Clay al final hizo peleas que no tenía que haber hecho y perdió unas peleas. Claro. En cambio, Joe Louis, hasta que se retira... Es impecable.
Siempre me gusta cuando dices eso porque te sale del alma llamarle Cassius
Clay. Me llama mucho la atención.
No, pero ¿por qué? Pero quiero decirte una cosa.
Porque Clay era el bueno.
Porque Cassius Clay,
claro.
Ese sí que es el indiscutible número uno. Porque Cassius Clay, al estar, bueno, ya luego ya, Muhammad Ali, 3 años en lo mejor de su carrera,
parado,
ya al margen de que efectivamente, pero también Joe Louis, que terminó con Marciano, alargaron un poquito sus carreras, incluso hasta Sugar Ray Robinson.
Ahí pierde ya Marciano, esa pelea.
Eso no debió nunca disputarla.
30 y tantos años y el otro lloró,
pelea,
el otro.
La pelea más triste.
Cuando lo tiró, lloró, porque era su ídolo, el que quería. Y dijo, hombre, que sea yo.
Y claro, ponerles como juguetes un poco rotos, ya, pero y toda la gloria que dieron, claro, si te quedas con ese solo es el final.
Claro.
O sea, el final de Maradona, que es, el final es triste, pero el Maradona,
el
campeón y todo eso, el país paralizado por él, eso también existe, ¿no?
Y hace 2 días, que yo he sido siempre más de Messi, que él mismo ha quedado para tirar corners.
Sí,
no, es que no hacía nada.
Nada. Su cantimplora está llena después del Mundial y a partir de aquí yo creo que ya...
Ya, ha ganado lo de... ¿Qué me faltaba?
Es que cuando la gente...
Campeón del mundo, ya lo soy.
Ya lo soy, era lo que le faltaba.
Cuando la gente ya sacia su hambre de gloria,
claro,
que les pasa a todos los que estamos diciendo.
Claro. Pero yo creo que la carrera de Joe Louis es había que compararla con la primera de Cassius Clay. Pero
dura poco.
Y los rivales, pero es que no, le pasa la guerra por encima, sigue siendo campeón del mundo. Está 11 años siendo.
5 veces, no.
Sin perder, eso es una cosa.
Yo creo que ninguno.
Y con los que se ha peleado.
Sí,
con
todos
la gente.
Los aficionados al boxeo coinciden.
Y Ray Sugar Robinson. Pues yo tengo una foto que están los tres.
En los tres,
sí. Los tres.
Y hace poco vi unas imágenes que le daban una sorpresa a Muhammad Ali, no sé qué programa de televisión, y salían Ray Sugar
Leonard
y Mike Tyson. Y entonces Ray Sugar Leonard se le tira, la abraza y tal. Y cuando va a llegar Mike Tyson, Muhammad Ali se pone como en guardia, hace así tal, y tal. Y el otro hace sus gestos, ¿no? Como diciendo aquí y tal. Y se le da un abrazo tremendo, porque esa es otra. Porque, claro, la trascendencia, eso vale para algo, ¿no? Cuando alguien tiene que votar. O sea, todos estos que estamos diciendo, o sea, Tyson podía salir, en su mejor momento, podía salir. Bueno, yo a este a lo mejor le ponía. Que va, le abraza con un con un cariño, y ese legado de Ali, oh, eso no lo tiene ni Sugar Robinson.
Yo veo, por ejemplo, ahora a Benzema, a Cristiano, a Messi y tal, y me recuerdan cuando en la famosa pelea dijo, este no más.
Hasta aquí.
Sí. Y yo creo que tienen que decir, oye, ya tengo todo el dinero, me he ganado todo. Los días. No más.
Bueno, pues el segundo capítulo de cinematográfico de este Campo del Gas le va a tocar más la fibra, director, porque está a punto de cumplirse el décimo aniversario del fallecimiento de Alfredo Landa.
Ah, sí, claro.
Próximo mes de mayo.
Estaba hablando de él. Nos conocimos, además, gracias al boxeo.
¿Ah, sí?
Sí, claro, porque... Yo conocí a Alfredo, yo le conocía y nos habíamos dicho hola y hola, de vernos en cinearte, en los estudios y tal. Pero yo había terminado un corto sobre Marilyn Monroe, que se llamaba Mi Marilyn, y había mezclado, y entonces antes de que tiraran copia y tal, bajamos a tomarnos una cerveza y estaba en el bar. Y dije, ¿y qué haces tal? No sé qué. Digo, pues acabo de terminar ahora. Ah, coño, Marilyn Monroe, sí que bien. Digo, joder, si quieres súbete, vamos a controlar ahora. Lo que llamamos control de mezcla. Ah, pues encantado. Se subió con su hijito y su cigarro, porque entonces fumaba. Claro, ya me acuerdo, la imagen con el cigarro, y en las salas había ceniceros. Total, que lo vimos, ah, qué bonito, tal, Mario, tal, ¿qué vas a hacer? Digo, pues yo me gustaría ir a ver ahora a Urtain con Mirín Martínez, que es el título de España. Coño, al gas, ¿no? Sí, pues nos vamos. Y recuerdo perfectamente llamar y decirle a Maite, oye, Maite, que nada, que no voy a cenar, que me voy al boxeo con Garci, le dijo. Y yo llamé también. Nos fuimos al Campo del Gas. Ahí es donde yo le vi y digo, joder, Mimi, ¿cómo te tratan? Que eres Margiel Alfredo.
Ay, amigo.
Entonces vimos la pelea que ganó Urtain por KO, estuvimos charlando y bueno, y nos unió al boxeo como con Manolo Alcántara. Y a partir de ahí fueron muchos años de amistad sin trabajar juntos. Porque yo asignatura la hice con Pepe Sacristán y la otra de Solos en la Madrugada. Y en principio había pensado que el detective podía ser Pepe. Pero como hice antes Las Verdes Praderas, ahí ya vi que Alfredo era especial, que tenía un don para hacer comedia, pero también tenía un lado eso oscuro. Como él lo dijo alguna vez, si ha habido dos o tres personas en mi vida... Una ha sido su madre, que era Emilia, que yo la conocí. Sabían que tenía un lado también tremendo, ¿no? Muy sombrío, jodido. Y entonces, la foto esa que yo le hice cuando rodamos el crack, la tenía en el salón de su casa. Emilia, su madre, le decía a Maite, tú no te preocupes si vienen aquí a atracar, llega a ver la foto
de Alfredo, y se va corriendo.
Esa foto que hice yo en el patio de operaciones de Banesto. Antes de rodar una escena en el crack, y le dije... Ahora, tiran la foto, espérate. Pues ya dije, vamos a robar. Está la luz, está todo. Bueno, y antes de decirle a Alfredo, tómate la acción, yo dije, pues está todo preparado y tal. Y le hice una seña y le tira la foto. En esa foto, Alfredo Landa deja de ser, durante unos fotogramas Alfredo Landa, pero todavía no es Areta. Pero Areta ya está componiéndose y sigue siendo un poco Alfredo Landa. Y esa es la foto, esa famosa con la gabardina, que está él fumando con esa mirada, que se la hice a tamaño real, lo que él medía, 1,65, y se la llevé unas navidades a su casa. Y ahí ya empecé yo a trabajar con él, pero las primeras no. Lo que pasa es que antes de trabajar íbamos mucho a su casa ya a cenar y a tomar martinis y a tomar copas, y luego ya cuando empezamos a trabajar, fueron 40 años, ¿eh?
Pues fíjese
años,
usted...
40 años de... amistad ininterrumpida, joder.
Pues te va a sorprender esto.
Los jóvenes, las nuevas generaciones, están recuperando y mucho la figura de Alfredo Landa. ¿Y sabe cuál es la película que más se han recuperado por parte de las nuevas generaciones? Una que se llama algo así como El Crack, dirigida por un tal José Luis García en 1980.
Pues a toda
la es la leche, que la gente joven empiece a revisar aquellas películas.
Discusiones que teníamos con copas y yo le decía, estás equivocado, tu mejor trabajo es Los Santos Inocentes, de lejos, pero no porque te hayan dado el premio en Cannes. Y él decía, no, estáis equivocados vosotros. Yo que llevo ya de toda la vida, casi desde chaval, yo me dicen, tírate y olfatea. Hacer como hacía yo.
Sí, la escena aquella, sí.
Eso
sí.
Lo hace cualquier actor. Y además es como impresionante verlo. Ah, no, joder, cómo olfatea, es como un perro y tal, ¿no? Y él dice, no, el crack. En el crack 2 están los planos que yo me veo por dentro y nadie más lo ha visto. Probablemente mi madre, mi padre en alguna ocasión, y tú en dos o tres. Y claro, dices, contra eso no puedes rebatirlo, porque él sale esa parte sombría que os decía yo antes, esa parte oscura que tenemos todos.
Todos, sí.
Pero que muy pocas veces sale.
Escuche, escuche, escuche. A ver si le suena esto. Esto que está sonando.
A ver. Música del crack.
Esta es la música, la banda sonora. Sí,
claro,
oye, y una duda que tengo, director. Usted, cuando me ofreció a mí mi papel estelar en el Crack Cero, todo esto que le sucedió con Alfredo, todas estas reflexiones que hizo con Alfredo, ¿también le pasó conmigo?
Sí, yo ya sabía. Yo ya intuía todo aquello. Está muy bien. Esa cosa de naturalidad que transmites cuando estás en esa escena.
Pero eso esconde...
Que solo falta Jaime, que ese día no estaba.
Estaba en Barcelona, no sé qué había yo.
Sí, no estaba.
Y que buscamos, ¿te acuerdas? Que buscamos el Detroit, el gimnasio que estaba. Sí. Estaba loco porque no. A ver qué gimnasio.
Claro, yo estaba.
¿Cómo buscar un gimnasio de esa época?
Pues oye, pues daba el pego extraordinariamente.
Daba el pego.
Pero fíjate tú, Alfredo.
Y perdona que te interrumpa para decirte que cuando hablamos mucho de hemos hablado de lo de Ali y tal, es que eso es de verdad boxeo. Es que, claro, los dos que salen es Jero, Damián, el árbitro Sinin. Claro. Es que son boxeadores, que la gente dice, no, ¿cómo? ¿Qué bien lo hacen? ¿Qué bien lo hacen? No.
Claro.
Pero Alfredo era muy buen aficionado al boxeo, muy bueno, muy bueno. Y ayer se acercó un señor que estaba yo, antes de ayer, comiendo con Cerezo en Casa Lucio.
Sí.
Y yo no lo conocía, se acercó detrás de mí y le dijo a Cerezo, este sí que sabe de boxeo, el del Campo del Gas, que lo oigo todas las semanas. Sí, sí. Pues Enrique se quedó un poco así. Y de fútbol, mucho más que tú, presidente. Y no sé qué.
Y de cine, también.
Entonces, ¿qué tal? Digo, no, yo, tú no me conoces, pero yo a ti sí y tal, porque te sigo mucho, sobre todo lo del boxeo. Hombre, pues encantado, muchas gracias. Que esas cosas que se dicen.
Hablando de boxeo, antes de terminar, Jaime, tenemos velada mañana.
A ver.
Sí, mañana en Inglaterra, que pelea Diego Pacheco, que me gusta, con Jack Callen, el invicto, este chaval, que es, bueno, nacido en Los Ángeles, pero como Diego Pacheco, en fin. Sí, su familia.
Entonces, ¿cómo va todo? ¿Imbatidos?
Él está imbatido, no es un te va, gusta, es buenísimo, sí. va a llegar mínimo a disputar el título del mundo. Y luego una velada del Reino Unido, que se ha caído Callum Smith, que iba a pelear, pero bueno, velada de esta británica, interesante, en Dazón, a partir de las 8, el que quiera.
Tenemos el 29 de abril la revancha de Landaeta y José Luis Navarro Jr. en la velada del Wizzing Center, que está muy bien.
Está quedando un veladón, va a haber que ir, ¿eh?
Combates.
La de Kermán Lejarraga, que pelea John Fer con Petrov.
Samuel Molina.
Samuel Molina con Ricard Urrutia. Que
está buena.
No. O sea,
y ahora la de Landaeta con Navarro Jr.
Con Navarro.
Fue en Córdoba hace 15 días, que ganó Landaeta sorprendentemente.
Exacto.
Y es la revancha del Campeonato de España.
Qué sorpresa fue esa pelea, ¿eh?
Claro, y 7-0, 7 caos.
7-0, 7 caos.
Oye, amigo, pero Landaeta dijo que no estoy de acuerdo.
Pues sí. Y, por supuesto, en el horizonte está el Yerbonta Davis contra Ryan García.
Está el mundo del boxeo paralizado.
Es Camin, ¿no?
Es Camin. Mira cómo están Camin. Mira cómo están los dos
Camin.
Va a ser un combate muy duro, pero esto es a lo que he venido. El boxeo es mi vida desde que tengo 17 años. He peleado mucho, muchísimo. Así que estoy feliz de poder vivir un momento como este y compartir el ring con un joven luchador como es Ryan García.
Esta es una pelea que yo deseaba desde hace muchísimo tiempo, porque para mí, para ser un campeón, tienes que ganar al mejor. No es cuestión de títulos, es cuestión de a quién ganas. Para mí el dinero no es importante comparado con el respeto que le tengo a Gervonta. Creo que es uno de los mejores.
Pues se está poniendo la cosa interesantísima.
Maravilloso. Si tuviera que decir el combate, casi me apetece más es este que el de Crawford, que ya les tengo manía ya. Además ha dicho así que los dos jóvenes que hayan aceptado...
Sin título mundial, ¿eh?
Sí, no, es que es igual.
No hace falta.
Ese es el tema. Y Ryan García, que es el que ha aceptado todo, ¿eh? Me da mucha confianza. La reeditación, no sé cuántos, ya está la presentación y bueno, va a ser una guerra en el T-Mobile, también cerrado. Pues se hablaba de otro estadio, el T-Mobile de Las Vegas, con hay una expectación y me ilusiona que sea Ryan García, que yo yo quiero que no, que somos dos tíos jóvenes, dos invictos, no hace falta la corona, ni aquí tenemos que demostrarlo. Y bueno, Hay una expectación impresionante, ¿eh?
Pues muy bien, pues ese será el combate del que hablaremos el próximo 22 de abril. O sea que tenemos
bueno,
que esperar un poquito.
Hablaremos antes, porque ya hablaremos
ya en mes y medio.
Mañana creo que hacen otra rueda de prensa en Beverly Hills. O sea, hay una está ahora no somos conscientes aquí, pero en Estados Unidos
es una locura.
Una locura. Bueno,
¿con quién vamos a ir nosotros?
No lo sé.
Bueno, tenemos un mes para decidir.
Hombre, el Ryan García me cae bien a mí.
A mí también me cae mejor Ryan García.
Pues venga, pues vamos con Ryan García.
Sí, pero
por ahora con Ryan García, ya veremos.
Pero Ryan García yo diría que es todavía más definitivo, porque si perdiera se trunca algo especial. Bueno, porque este es un boxeador especial,
sí, es especial
que va para ser algo
pero me alegra
de
eso,
leyenda.
Porque podía con lo guapo que es, con los millones de seguidores que tiene en todas las redes sociales, con el que le lleva de la olla, que es el otro que saque. O sea, él podía buscar una carrera fácil y dice, no, Gervonta Davis.
Voy a las
y lo bueno que es.
Y lo bueno
es buenísimo.
Muy bien, pues mañana disfrutaremos del boxeo en DAZN. Mañana director, feliz semana. Muchas
igualmente.
Gracias. Gracias, Jaime. Feliz semana.
Un abrazo.
Antes de irnos, como siempre, Andrea.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Jornada de Liga en marcha, por lo tanto, comentario Betfair en el partidazo. Hemos vivido una semana intensa con la Champions, la Europa League y la Conference y con nuestros equipos españoles, pero ahora volvemos a centrarnos en la Liga. Fin de semana apasionante por delante y, por supuesto, aquí siempre vamos a apostar con el combi partido de Betfair, que te permite combinar hasta 25 variables en la apuesta de un mismo partido y siempre consiguiendo mejores cuotas. Tenemos unos cuantos partidos interesantes para apostar este fin de semana por delante, así que Luis Calabor, no esperamos más.
Jornada 25 de la Liga Santander, que ya ha arrancado en Cádiz y que mañana pasará por Madrid, Elche, Vigo y Valencia. A las 2 de la tarde juega el segundo, el Real Madrid, que está a 9 puntos del Barça líder en el Santiago Bernabéu ante el Español. Y el partido del drama, por una parte, y Europa por otra. Llega a las 9 de la noche con el Valencia, que recibe en Mestalla a Osasuna.
El Valencia, que está viviendo una de las temporadas más complicadas para el club. Llega en descenso, penúltimo de hecho, a este partido con 23 puntos a 2 de la salvación. Osasuna, sin embargo, está en una posición muy diferente porque está peleando por Europa a solo 3 puntos. Por supuesto, este partido es en el que vamos a apostar en el combi partido de Betfair. Ya lo sabes, podemos combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Apuesto por una victoria del Valencia, que es favorito para ganar en casa, que en cualquier momento del partido hay gol de Hugo Duro y que habrá menos de 2,5 goles en el encuentro. Tú apuestas 10 euros en esta combinada y puedes obtener unas ganancias potenciales de 116.
Y ojo al domingo, porque juega el líder, el Barça, en la Catedral de San Mamés ante el Athletic, y además de un Mallorca-Real Sociedad tenemos dos partidos con objetivos enfrentados. Uno por escapar del descenso, Sevilla-Almería, partido de drama total, y otro es un partido por la ilusión, por puesto europeos en los que de momento están los dos, Villarreal-Betis.
Vaya día de emociones va a ser el domingo, ¿eh? Desde luego el Barça se juega el título en cada jornada, pero parece muy, muy poco probable que el Madrid se lo pueda robar. Pero en los partidos de Sevilla y Villarreal hay muchísimo en juego y nos la vamos a jugar, pero algo menos nosotros apostando en ellos con el combi partido de Betfair. En los dos, Sevilla-Almería, gol de En-Nesyri en cualquier momento. Apuesto a que veremos goles de los dos equipos, pero no en ambas partes. 10 euros se pueden convertirse en 170. Y en el Villarreal Betis apuesto por un empate con menos de 2,5 goles y con un gol en cualquier momento de Gerard Moreno. 10 euros se pueden convertir en 202. El combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Es todo por hoy, lo dejamos aquí, pero ya saben, mañana volvemos a la 1 de la tarde, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de radio y de deporte en directo. Aquí estaremos, así que vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.